El Bar Caracol. Diego Rueda.
Bienvenido, ya estamos en el Bar Caracol, como siempre, con todos nuestros oyentes por el mundo. Bueno, bolsa de jugadores, hoy ya con oficial los nuevos jugadores de Millonarios. ¿Falta alguien? Veremos en esta semana. No se mueve todavía Atlético Nacional, ya lo hizo América, ya lo hizo el Cali, llegaron los jugadores de Junior de Barranquilla. Ya hablaremos del Deportes Tolima, todos los equipos que son noticia en el ámbito nacional. Bueno, don Sebastián Bejarano, ya Óscar Cortés regresa al continente, ahora sí. En Argentina, en Huracán. No es un buen detalle que empiecen a regresar de Europa, puede ser un relanzamiento, ojalá. Sebastián, ¿cómo le ha ido? ¿Cómo ha estado?
Bien, Diego, ¿qué más? ¿Cómo está? Pregunté por la cuestión de Radamel Falcao García en Emelec, en el Ecuador. Me dijeron, hubo un ofrecimiento en el mes de diciembre. A ellos son los únicos que no lo han desestimado, pero el problema, pues realmente en Emelec es la plata. El jugador que más gana en Emelec, me dicen, $15,000 mensuales, que es Miller Bolaños, que es su estrella. Pero pues tampoco le han hecho un ofrecimiento. Están esperando a ver si Falcao consigue una mejor oferta o si no, para lanzarse al jugador.
Pero es que ellos no pueden inscribir jugadores. Yo realmente, puede que pasen cosas en ese tipo de ofrecimiento y consultando con colegas y personas cercanas al cuadro ecuatoriano, no lo veo. Pero bueno, Falcao está y sus personas cercanas ofreciendo al jugador para mirar si lo contrata en algún equipo. Bueno, vamos a saludarlos a todos y miramos toda la mesa hoy del Bar Caracol, como siempre en vivo. En la ciudad de Cali, Nani, ¿cómo está? Nani, ¿cómo le ha ido?
Hola, Diego, ¿cómo estás? Muy buenas tardes para ti, para mis compañeros, para todos los que ven y escuchan el Bar de Caracol. Bueno, por acá, por los lados de América y Deportivo Cali, los equipos ya iniciaron pretemporada. América desde hoy va a concentrar hasta el día domingo con el grupo en pleno. El día 13, recuerden que tienen ese partido amistoso frente a Once Caldas acá en el Pascual Guerrero, así que van a estar concentraditos para ese partido y para el inicio de la liga el próximo 17. De enero.
Muy bien, ya vamos a saludar a los demás compañeros. Don Luciano Pons, invitado aquí en el Bar Caracol. Luciano, ¿cómo está? ¿Cómo le ha ido? ¡Feliz año!
Hola, bien, buenas tardes, feliz año para ustedes también. Muchas gracias.
Bueno, ¿cuál es la meta este año con el Bucaramanga? ¿Qué sueños tiene con el cuadro Leopardo?
No, la verdad que el sueño sigue siendo el mismo, seguir trabajando, seguir mejorando, hay que mejorar todo lo bueno que se ha hecho el año pasado, no conformarse con eso. Tenemos y nos vamos a poner, obvio, como objetivo en poder clasificar a los ocho cuanto antes, tratar de ganar ese partido contra América de Cali para poder meternos en Sudamericana también, que sería uno de los objetivos de este año. Creo que va a ser el primer objetivo que vamos a tener es ese, tratar de clasificar a Sudamericana y bueno, y después también tratar de hacer una buena Copa Internacional, pero bueno, primero tenemos que ir paso a paso, hacer una buena pretemporada, sabiendo de que el torneo arranca muy rápido, que no tenemos mucho tiempo, entonces hay que prepararse de la mejor manera.
Luciano, precisamente su nombre siempre en esta etapa de transferencia de jugadores. Se mencionó mucho su posibilidad del América. ¿En algún momento estuvo cercana?
Sí, sabíamos que tenía esa propuesta. La verdad que yo fui muy agradecido a ellos y a los equipos que me han contactado. Le agradecí, pero bueno, siempre en mi cabeza estuvo la idea de jugar acá otra vez en Bucaramanga. Le daba la prioridad porque en su momento, cuando yo estaba en U de Chile y no tuve un año bueno, no tuve un buen rendimiento, hubo equipos que me habían contactado, pero no se la querían jugar de contratarme por el año malo que yo había tenido. Entonces, el año que en ese momento Bucaramanga me llamó, fue el primero, uno de los primeros que insistió y fue el que me dio la mano para yo poder volver acá al fútbol de Colombia y poder demostrar mi, demostrar mi fútbol, demostrar mi juego, y la verdad que me fue muy bien. Entonces soy muy agradecido y le di siempre la posibilidad, la oportunidad y la prioridad a Bucaramanga por ese lado, porque en el peor momento mío fueron los únicos que estuvieron, que se la jugaron, y la verdad que eso lo valoro muchísimo. Entonces, nada, contento por seguir acá.
Y Luciano, ¿qué otro equipo en Colombia le ofreció?
No, había propuestas. Yo creo que es un momento ya en no nombrarlos, pero sí tuve varias propuestas. De Cali tuve dos, también hubo de Bogotá, tuve varias, pero como digo, no es mejor ya nombrarlas, porque bueno, muchos pensarán otra cosa, pensarán distinto. Entonces, nada, yo quiero tener mi cabeza tranquila, mi cabeza en que tomé la mejor decisión, y bueno, meterle con todo ya a partir de ahora la pretemporada, ahora la tarde.
Claro, solo le insisto en algo y ya cambiamos de tema. ¿Quién fue de Bogotá?
No, como te digo, no, mejor no nombrarlo, porque también como las cosas no se dieron, también creo que es en vano hablar, pero nada, sí tuve varias propuestas, como digo, pero como siempre digo, el que se la siguió jugando y que siempre hizo lo mejor posible para tenerme, fue siempre el Bucaramanga, a pesar de que América había hecho un esfuerzo grandísimo también. Pero el que siempre estuvo y desde el primer momento hasta el día de hoy fue siempre Bucaramanga, y bueno, y América también. Pero bueno, la decisión mía se fue venir quedarme acá.
Sí, aquí me escribió alguien que conoce a Luciano, que lo enfrentó. Sí.
A ver.
Me dice, él iba a decir que Santa Fe, pero no dijo al final, pero él iba a decir que Santa Fe.
Bueno. Lo único cierto es que dijo dos de Cali, pues son los dos de Cali.
Claro.
América. Sí.
Pero lo cierto es que Luciano Pozzi es un jugador que en el Medellín le fue muy bien, en el Bucaramanga muy bien, y en Colombia tiene un gran mercado. Pero me parece bonito lo que él dice. Agradecido cuando tuvo un mal año, el que lo llama es Bucaramanga. Bejarano, ahora sí sigamos con Luciano.
Luciano, ¿qué es lo que más le motivó? ¿Cuál es la razón que más lo motivó a quedarse en el Atlético Bucaramanga, aparte pues de la competencia internacional?
No, a ver, fue acá lo primero fue, como digo, yo quería tenerme otra revancha, quería poder volver a pelear un torneo otra vez con Bucaramanga. La verdad que el trato que tuvo la gente conmigo y con mi familia desde el primer día que yo llegué acá, más allá de que algunos, y es normal, que pensaron mal por el mal año que yo había tenido en Universidad de Chile, siempre lo he dicho, la gente tiene tiene su momento como para hablar, para pensar, para opinar, porque es así. Entonces habían hablado mal muchos hinchas, habían hablado mal muchos periodistas también en su momento, yo lo he dicho siempre, pero uno venía con mucha confianza, venía con mucha fe, venía a trabajar, a hacerlo de la mejor manera y a tratar de, como uno dice, a callar esas bocas o a cambiar ese pensamiento que tenía esa gente. Lo he hecho, lo he logrado. Mucha gente me ha venido también a pedir disculpas, porque en su momento habían hablado y habían dicho cosas malas sobre mí cuando yo llegaba. Entonces todos fueron perdonados, porque la verdad que no soy rencoroso ni nada de eso. Entonces la pasión que hay acá en esta ciudad por el fútbol, el cariño que me dio la gente todo el tiempo, el trato que nos dieron desde el primer día. En su momento, cuando los primeros partidos yo no convertía goles y así todo me tocó lesionarme y estar casi un mes por fuera, la gente me seguía apoyando, me seguía escribiendo, me cruzaban en la calle, me seguían diciendo de que las cosas iban a salir, de que seguía confiando. Y la verdad que el trato también que tuve de los directivos, todos los empleados del club, fue maravilloso. Entonces era algo que me motivaba mucho, era las ganas de venir a seguir tratando de ayudar a este equipo y a este club a seguir creciendo. Y bueno, como dije al principio, uno de los objetivos también es poder clasificar a Sudamericana, sabiendo de que el año pasado hicimos una gran Libertadores, hicimos una Sudamericana bastante interesante también, más allá de que no clasificamos. Entonces sería lindo poder volver a competir internacionalmente con Bucaramanga.
Luciano, muy buenas tardes. Le saluda Nani Flores de Cali. Luciano, ¿qué le queda de lo vivido en 2025, teniendo en cuenta que usted es un referente ofensivo de la hinchada, pero también es el goleador de Atlético Bucaramanga?
¿Cómo? Perdón, no salió bien.
¿Qué le queda, Luciano, de lo vivido en el 2025, siendo usted un referente como goleador del equipo Atlético Bucaramanga?
No, me quedo con el año bueno que hicimos, más allá de que no pudimos tener ningún objetivo que nos habíamos propuesto. Era haber clasificado al octavo de Libertadores, no lo pudimos hacer. Más allá de que hicimos una gran Libertadores, de que todos pensaban que no íbamos a tener, como decimos nosotros, chances con ningún equipo que nos había tocado en su momento, y la verdad que le jugamos de igual a todos, y lo que hicimos fue algo muy importantísimo, mismo como ganarle a Racing en Avellaneda, eso no lo hace cualquiera. Fuimos y le ganamos al Mineiro de visitante también, entonces hicimos un segundo semestre muy bueno, en lo cual pudimos volver a clasificar la Copa Internacional, que pudimos entrar entre los ocho y poder pelear el grupo de que no había tocado en su momento, y la verdad que, como digo, fue un año muy bueno en lo que hicimos y nos ha dejado cosas muy importantes a todos, pero por eso tampoco podemos quedarnos con eso, de que ya lo que hicimos ya quedó ahí, ¿no? Hay que tenerlo en mente, saber de que podemos y seguir trabajando este año como para superar todas esas cosas buenas que hicimos el año pasado.
Hola, Luciano, un saludo muy especial desde Medellín. Te habla Luisa Londoño, primero deseándote un feliz año. Luciano, quería preguntarte por Leonel Álvarez. Es un técnico que despierta muchas opiniones y quisiera saber precisamente cómo es esa relación con él, qué has aprendido de él y también qué peso tuvo, si alguna conversación que hayas tenido con él de cara a lo que será este semestre.
Sí, Leonel, a ver, la verdad es un técnico muy bueno, una persona que es muy, muy abierta al jugador, tratando de buscar que el jugador tenga la mayor comodidad posible dentro del campo de juego, tratar de que se sienta cómodo para poder hacer y dar lo máximo siempre. Y eso para uno es muy importante. A ver, desde que llegó a Bucaramanga, la verdad que Leonel, a mi persona siempre me ha tratado de la mejor manera, me dijo que me iba a dar la confianza, de que él sabía de que yo podía darle mucho a él y mucho a este club, entonces eso es lo bueno que tiene Leonel, trabaja mucho sobre los partidos, tenemos buenos entrenamientos, entonces esas cosas la verdad que suman un montón, porque bueno, con su pasado cuando él jugaba al fútbol, y esa trayectoria que tiene él, esa experiencia que tiene él, a uno lo ayuda un montón para poder estar lo más tranquilo posible en el campo de juego.
Luciano, yo le contaba a Diego el 24 de diciembre que la frase con la que el padre Darwin, que es el párroco de mi comunidad, cuando terminamos la novena de aguinaldos, decía que el propósito para el 2026 era agradecer para crecer. Y la muestra que usted está dando hoy de agradecimiento para con Bucaramanga, su gente y la institución es notable. Es de aplaudir y ojalá que ese crecimiento se vea reflejado también en los resultados del equipo y el crecimiento suyo también en el fútbol colombiano. ¿Qué le decimos a la gente en Bucaramanga que está en ascuas? La noticia suya cae muy bien, aunque en ese video puso a sufrir a muchos porque no comienza muy bien y termina felizmente ratificando que se va a quedar. Pero ¿qué le decimos a la gente que está esperando los otros nombres para acompañarlo a usted, para acompañar a Sambuesa, para acompañar a Aldair? ¿Qué le decimos a la gente?
Sí, la verdad que nos reíamos porque, bueno, justo yo había comentado en una foto de unos compañeros de que lo iba a extrañar, entonces calzó como justo para hacer ese video y la verdad que mucha gente me ha escrito, me ha cruzado ya en la calle y me dijo que lo había hecho asustar, pero como dije siempre, el pensamiento siempre estuvo continuar acá y gracias a Dios se pudo hacer. Y a la gente nada, que nos siga apoyando, que siga tratando de estar lo más tranquila posible. Yo sé que todos deben de querer los mejores refuerzos que los tengamos nosotros acá, entonces a veces se hace un poco difícil también porque no muchos quieren venir, muchos buscan siempre otro equipo, equipos grandes, equipos que que saben que en el año van a venir a torneos, entonces la verdad que acá tiene que venir el jugador que tiene ganas, y yo creo que hay que buscar a esos jugadores que tienen ganas de triunfar, que tienen ganas de hacer historia en este club como lo es Bucaramanga. Y bueno, ojalá que los refuerzos lleguen cuanto antes, porque sabemos que el torneo arranca ya la próxima semana y sabemos que el primer partido es con un gran rival como lo es Millonario, entonces, y el segundo partido es con Llanero y el tercero ya es con Cúcuta. Entonces, tenemos tres partidos muy difíciles en las primeras fechas y sería bueno tener una plantilla competitiva, más allá de que la tenemos una base bastante buena, interesante. Pero sí sabemos que faltan esos refuerzos, que vengan a sumar, que vengan con muchas ganas de hacer historia en este club. Es un club en el cual es muy lindo para hacer historia, tiene una gente que apoya en todo momento, hasta cuando las cosas están mal la gente sigue apoyando, nos sigue alentando, y eso es algo muy lindo que yo creo que a muchos lo puede motivar. Ojalá que los refuerzos lleguen rápido, que la gente esté tranquila, pero yo creo que los refuerzos van a llegar, los directivos están haciendo lo mejor posible junto a Lionel para traer los mejores jugadores para acá, pero bueno, como digo, sabemos que a veces hace un poquito difícil cuando empieza a jugar también en lo económico, porque hay equipos que ponen un poquito más de plata, entonces el jugador a veces piensa también en eso, porque tiene una familia en la cual mantener. Entonces, bueno, nada, ojalá que venga a sumar, que venga con muchas ganas de hacer historia, que acá es un club hermoso para hacerlo.
Sin duda, pues Luciano Pons, que es uno de los profesionales que en Colombia siempre ha rendido. Muchísimas gracias, que tenga una buena temporada, Luciano.
Bueno, muchas gracias y que tengan un buen año todos.
Muchas gracias a Luciano Pons. Bueno, estuvo Nani para ir con la pausa y saludar a los demás compañeros con muy buena oferta del América.
Sí, y del Deportivo Cali, ¿no? Bueno, y de Santa Fe, aunque no quiso decir.
No, pero era Santa Fe el que lo quiso. Sí. Pero bueno, esperemos ya que le vaya bien con el Bucaramanga. El Bucaramanga tiene partido de Copa Suramericana ante el América. Pausa, saludamos a todos y Crispimillos tiene lo último del cuadro embajador.
Continuamos en el Bar Caracol.
Muy bien, don Cristian Pinzón, el popular Crispy Millos, cuente lo último del cuadro embajador Crispis.
Diego, ¿qué tal? Buenas tardes a mis compañeros, a los millones de oyentes del Bar de Caracol Radio, hoy en esta lluviosa tarde.
Llovió duro acá en Bogotá.
No me he podido ir, estoy acá atrapado con
esto. Pero le voy a hacer una pregunta a Crispy Millos.
Señor.
Como seguidor del cuadro de los millonarios, los refuerzos de 1 a 10, sumándolos en general, ¿y cuál es el mejor refuerzo? ¿Con cuánto califica?
A mí me parece que han sido jugadores buenos. Yo le daría un 7-5.
¿Y el mejor?
Rodrigo Ureña.
¿Qué le está faltando, según su opinión, Crispimillos, que usted es muy cercano al hincha embajador?
Bueno, Millonarios va a cerrar el mercado con un delantero, aparentemente, ¿no? Es lo que tenemos claro. Pues porque Rodríguez, además no hay cupos. Contreras. Yo creo que además de ese 9 a Millonarios le faltaría un central zurdo, porque Juan Pablo Vargas no tiene cambio, hay un solo central zurdo en el plantel, y le faltaría al menos un extremo.
O sea, dos jugadores.
Para mí dos jugadores le faltaría. Con eso yo creo que quedaría. Y bueno, y el tema del arquero, que la confianza es Guillermo de Amores. Yo sinceramente, por lo que vi de Guillermo de Amores el primer semestre, tengo algunas dudas. Espero que le vaya bien ahora.
Le va a ir bien.
Pero principalmente esas dos posiciones.
Crispimillos, ya con todos los refuerzos, ¿cómo sería para si el campeonato comenzara el viernes y todos están habilitados, el 11 inicial de Millonarios?
Pues de entrada uno supondría, Diego, que estaría Guillermo Amores en el arco, Samuel Martín como lateral derecho, Andrés Ginás, Jorge Arias, Sebastián Valencia como lateral zurdo. En la primera línea de volantes, que es la posición, creo que quedó mejor reforzada con Rodrigo Ureña y Mateo García. David Macalister Silva como hombre de enganche. Yo creo que va a estar por una banda Carlos Darwin. Pero por la otra, yo creo que Beckham, de entrada, me imagino que tiene que ganarle el puesto a Angulo. De entrada va a estar Beckham, pues, por lo que hizo el semestre pasado. Y Leo Castro en punta.
O sea, ¿usted no ve la posibilidad que Leonardo Castro y Contreras jueguen juntos?
Yo creo que se da esa posibilidad siempre y cuando no jueguen juntos Carlos Darwin y Macalister.
Tiene razón.
Ahí es donde tiene que haber variantes. Ahora, Hernán tiene variantes, ¿no? Digamos que el semestre pasado él se casó mucho con su 4-2-3-1 jugando con extremos. Yo creo que en esta posibilidad tiene un poco más de alternativas para probar cosas distintas. Yo creo que o está ese 4-2-3-1 o está el 4-4-2, 4-2-2-2, como usted lo quiera ver.
Vale, listo, Crispin Pin, ¿le queda algo más del conjunto de los millonarios?
Sí, Diego, hay una información que ha surgido muy interesante. Yo pregunté en Millonarios, me dicen que todavía no es oficial el tema, pero va encaminado. Se había confirmado un amistoso con River Plate y con Independiente de Avellaneda. El partido con Independiente se habría cancelado. Independiente va a jugar con Everton. River es el 11 de enero, ese partido está confirmado. Independiente era el 13, muy pegado. Este partido se habría cancelado y desde Argentina lo que ha surgido medios partidarios y han respaldado otros medios importantes es que el 14 jugaría con Boca en la Bombonera. Pregunté en Millonarios y me dicen que está a falta de confirmación.
Vale, gracias Crispis, que todos los días nos contará en el bar lo último del cuadro de los millonarios. Camila, en la ciudad de Pereira, ya recibió. Me dijeron que se fue al aeropuerto a recibir al profesor Arturo Reyes, ¿es cierto, Camila?
Hola, Diego, un saludo para usted y para los compañeros. Sí, claro, por supuesto, deseándole lo mejor al profe Arturo Reyes, que por cierto, hoy inició la temporada con Deportivo Pereira, a la espera de nuevas incorporaciones confirmadas, y además, pues hoy comenzaron también los exámenes médicos. Se habla de la posible incorporación de Alejandro Rodríguez, y bueno, vamos a ver qué más novedades nos tiene el equipo maticaño.
¿Y usted ve eso posible, Nani, que Alejandro Rodríguez se vaya al Pereira?
Pues yo estuve preguntando y me dicen que el tema por ahora está quieto. Sí se preguntó por Alejandro Rodríguez, él obviamente quiere sumar minutos, sabe que en el Deportivo Cali tiene una competencia bastante importante que es Pedro Galese, pero por ahora está entrenando con el Deportivo Cali, y no sé si de pronto tenga otra oferta de otro equipo, porque para mí pasar del Deportivo Cali al Pereira, que está teniendo la situación económica que tiene, pues no sé, sería
complicado.
Claro, muy aunque complicado sería un préstamo sin opción de compra. Eso es lo que quiere hacer el Deportivo Pereira. Los jugadores que lleguen que sean a préstamo sin comprarlos, contrario a lo que hizo el año pasado, precisamente por eso, por la situación económica que tiene.
Muy bien. Luisa Londoño, ¿cómo está, Luisa?
Hola, Diego, un saludo muy especial para ti, para todos los compañeros y para todos los oyentes que nos escuchan. Acá en Medellín se empieza a mover la bolsa nuevamente. La semana pasada hablamos que había muchas salidas, pocas llegadas, aunque Nacional todavía no ha hecho oficial ninguna llegada. Se sabe que ya hay varios jugadores pendientes a hacer exámenes médicos, empezando por el delantero Nicolás Rodríguez y también el lateral Milton Casco, de 37 años, que estaría llegando hoy a la ciudad de Medellín y estaría presentando los exámenes médicos. Hoy el equipo comenzó pretemporada. Las novedades, si quieres, se las digo de una vez.
A ver, sí, porque el hincha de Nacional, yo le digo, Nicolás, sí, futuro. Pero para uno decir que esa es la gran contratación de Atlético Nacional, no, es un jugador que tiene que mostrar ahora en equipo grande que es buen jugador. Y Casco fue bueno. Vamos a ver su presente, aunque en Argentina siguen hablando bien de él.
Muchas lesiones, ese es el problema de Casco.
Así es. ¿Cuáles son las novedades entonces, Luis?
Ahora también hay que agregar Kevin Cataño, que es el arquero de Real Cundinamarca, que también se incorpora en la nómina. Bueno, novedades, Samuel Velázquez entrenó con normalidad el día de hoy, también Emilio Aristizábal y Haider Asprilla, el delantero que estuvo en Real Cundinamarca y que tuvo muy buen presente. Sin embargo, el jugador está buscando otras alternativas, teniendo en cuenta que no va a sumar muchos minutos en Atlético Nacional. Y las bajas hoy no, o bueno, bajas no, que no estuvieron el día de hoy. Marino, tampoco estuvo Alfredo Morelos, que está solucionando el tema con Santos, Bausá y Juan José Arias. Estamos preguntando por Juan José Arias porque no teníamos información de que no continuaría, entonces estamos buscando por qué la ausencia el día de hoy en el primer día de pretemporada. Tampoco sigue Cándido, ni Toscano, ni Castro, ni Batista, ni tampoco Biliarse. Esas serían las bajas en Atlético Nacional.
Vale. Don Giovanni Cárdenas, ¿para dónde va el Titi Rodríguez?
Un abrazo, Diego, para todos. Sí, porque hablé con él Tengo la nota y ya en breve se la enviamos a...
Muy bien, muy juicioso. Llegó renovado. O sea, este año sí va a trabajar, me parece bien, don Giovanni. Porque hay que trabajar.
Claro. Sí. Buen humor. Bueno, Diego, el Titi se va a quedar en Junior. Por lo pronto le puedo decir que se queda. Ya la nota la vamos a escuchar y a ver, porque el Bar se ve.
Claro.
El Bar Caracol
se ve. Vamos a tener esa nota, Diego, de una vez del Titi, sí, Rodríguez.
De una vez. Diego, déjeme adelantar lo siguiente.
Sí, porque señor.
También, hace un par de minutos, mientras ustedes conversaban con Luciano Pons, le escribí a la persona más cercana a Helmut Wenning, ¿cierto? Que es el hombre que tiene el 40%
sí, señor,
del porcentaje de José Enamorado. Y le dije, bueno, ya lo de Enamorado se estaba por cocinar, y me escribe, y lo voy a leer comillas. Ojalá en estos momentos, pero aún nada concreto. Estamos avanzando. Ese tema de estamos avanzando es las arras barrancarias, las garantías, los pagos, los porcentajes, cuánto le toca a Junior, cuánto me toca a mí, porque esto de los brasileros, Diego, ya Junior tiene una...
Son las garantías bancarias.
Sí, sí, exacto. Y yo recuerde que Junior tuvo un problema con Mineiro, que tuvo que ir a la FIFA, entonces no se quieren en este momento dejar ningún cabo atado porque el negocio se va a dar, pero nada concreto es porque todavía las arras o garantías bancarias no han llegado. Una vez lleguen, eso está cocinado, lo de Enamorado para el Club Gremio.
Así
ya es. Le envío enseguida el video a Laurita para que lo veamos en el Bar Caracol.
No, pero Laura no, de vacaciones. Laura está de vacaciones, don Giovanni. Ah, sí, envíeselo a don Omar Sánchez. ¿Sí?
Ah, ya regresó, Omar. Ya, se encuentra Omitar. Sí.
Don Jorge López, Omitar. ¿Qué hubo, Jorge?
Hola, Diego, ¿qué tal? Saludo cordial para usted, todos los compañeros, un abrazo enorme. El Deportivo Independiente Medellín sigue adelantando lo que es la pretemporada a partir del día de hoy. Trabajo a doble jornada, concentración en el Oriente Antioqueño para lo que va a ser en ese primer partido amistoso que va a tener con el conjunto naranja. Pero, Diego, con el tema Didier Moreno y Daniel Cataño.
Que por están ahí, porque que entrenen, pues no es noticia, es no de Didier y de Cataño.
Eso. Van a presentar exámenes médicos con el Deportivo Independiente de Medellín, y de superarlos serán las dos incorporaciones nuevas que va a tener el equipo del pueblo. Aunque el hincha sigue diciendo, necesitamos hombres, no tanto el nombre, sino hombres que vengan, aporten y que lideren, porque es algo en lo que Medellín le va a tocar trabajar este semestre, es precisamente líderes adentro, Diego. Aquí lo hemos manifestado muchísimo. Hace rato que Medellín no tiene líderes, y eso es lo que el hincha está pidiendo. Alguien que empuje el grupo. Pero ellos van a ir a presentar exámenes médicos, Didier y Daniel.
Bien, ya no. Entonces, ¿cómo quedaría armado el medio campo del Medellín con Didier y con Cataño?
Con Didier y con Cataño, tengo que estaría Didier acompañado de Didier Moreno, acompañado de Baldomero Perlaza y Cataño por delante. Es decir, en ese, no sé, yo pienso, Diego, que con la llegada de los que van a defender, Medellín tranquilamente podría cambiar al 4 luego de ese 3 que han ido trabajando y poner por delante del 4 un 2 que Didier con Baldomero, y por delante de Didier y Baldomero el creativo que es Daniel Cataño, para que ataquen por las puntas. El señor Sneijder Mena por derecha, por izquierda Francisco Chaverra o Montaño, que también regresa al Deportivo Independiente de Medellín, y el punta a punta.
Bueno, pero lo mencionó a todos, Jorge. Arme sí, el 11 titular. Sí, los menciona a todos. Complicado.
Armó 20 titular.
Claro, arme el equipo. Aquí nos escribieron. Titi está acá en el Colegio Sagrado, en el torneo del Caribe Champions. Su hijo está jugando. Y además están jugando los hijos de Rivera y el hijo de Roger Martínez en ese torneo.
¿Cuál Rivera será?
Harold Rivera.
El Cacha.
Oiga,
Daniel.
Pero el Cacha, Diego, el ex Fortaleza, es un bebecito apenas.
Harold Rivera tiene dos hijos.
Pero Harold Rivera ya tiene hijos de cuántos años.
Uy,
ya,
tiene uno como de 3 y otro como de 6 años.
Sí, ese. Claro, ese de 13 Nani.
Pero
sí, ese es Diego.
Pero a mí me escribe, y pues qué pena con ustedes, ¿sí? Me escribe Arsénico Estrada y me dice que es del Cacha.
Uy, Cacha, no, Arsénico, ojo, ¿eh? Revísalo. Uy, ese Cacha, ¿de cuándo acá?
No sé.
Sí, bebé, tiene unos bebés.
Bueno,
yo sé la que cabina dejaron... del Coco Gómez, ¿por qué se ve como si estuviera vacía?
La silla vacía.
La silla deja. Vacía.
Mira, sí. ¿Por qué la silla vacía?
Pues porque eso es lo que estamos viendo, Coco.
Ah, se paró la cámara. Vea, se paró la cámara. Y solo le vemos congeló, el brazo.
Solo se le ve un brazo y la barriga.
Ah, esa sí se ve bastante.
Se congeló la cámara, pero no sé por qué. Aquí está.
Vea, señor.
Y
señor
hoy estamos Rueda, como de colores decirle, claros.
Sí, estamos.
Déjeme decirle claro, que Camila, no sé. Camila en Pereira la veo bien bonita, señor Rueda. Lo felicito. Tiene buen ojo para elegir. Va a estar hermoso hoy.
Gracias, Giovanni.
Oiga, Giovanni todavía tiene el título encima. Bien, eso me gusta, que esté contento. Bueno, del Bucaramanga, ¿qué, don Coco?
Pues Diego, con las buenas tardes y el saludo para todos. Pues bueno, esa noticia era importante. Ayer preguntaba en Caracol Deportes Giovanni con su picardía, bueno, ¿y qué pasa con Luciano? ¿Ya firmó? ¿No ha firmado? Ta, ta, ta. Ahí está, ya arregló y esa es la buena noticia para comenzar la semana en la gente del Bucaramanga. Retener a los jugadores clave ha sido un propósito de esta junta directiva y eso está bien, Diego, pero faltan nombres. Bucaramanga está pensando o está trabajando en el nombre de Martín Rea, que es un zaguero central uruguayo, tiene 28 años, con pasado en Liverpool, jugó 34 partidos en el semestre pasado, y hay otro nombre también que ha sido bien visto, ha caído bien, lo están estudiando, por supuesto, que es el de Juan Vivero, zaguero central, que hizo parte de la nómina de Real Cundinamarca el año anterior. Esa nómina tiene varios jugadores que han tomado ya camino por la buena presentación, inclusive con su técnico, que es ahora el orientador de Águilas Doradas. El equipo falta por concretar o renovar o anunciar mejor lo de Brandon Caicedo. Ya esta mañana presentó exámenes médicos el jugador vallecaucano, caleño de 24 años, 1.91 de estatura, centro atacante, que sería el hombre para trabajar al lado de Gleifer Medina y Luciano Ponce en el ataque del equipo santandereano. Pero siguen faltando dos extremos también importantes para completar los 25.
Pero en Bucaramanga no hay nada. Así de claro, para el hincha, Bucaramanga no ha contratado nada. Todavía el equipo Leopardo está en deuda con sus hinchas.
No han llegado jugadores nuevos, pero insisto, Diego.
No, yo le entiendo, Coco.
Renovar y mantener lo que Bucaramanga tiene es importante.
Pero con lo que tiene no le alcanza para hacer un buen campeonato ni para soñar con cosas grandes.
Le va a pasar lo mismo que el semestre pasado. Tiene 13, 14 jugadores top y los otros es lo que está esperando la gente.
Bucaramanga, para el hincha, los dirigentes están en deuda. Hicieron buen trabajo en renovar contratos, pero no han llevado a ninguno nuevo. Es que veo acá, y le preguntaba al Titi, que ya no lo va a tener Giovanni tiene por qué decirlo, Nani, que Titi Rodríguez ya arregló con la mecha.
No, a mí me dicen lo contrario, que incluso si América estuvo interesado, preguntó condiciones por el jugador, pero la prioridad que tiene Titi Rodríguez en caso de salir de Junior es llegar al Deportivo Cali, que la primera opción fue Deportivo Cali.
Deportivo Cali. Bueno.
Lo que yo tengo entendido es que la oferta a la América es más fuerte que la del Deportivo Cali. Y que por ahora, y hasta que no se venda enamorado, como decía Giovanni, pues el Titi solo saldría en venta.
Bien. Janenson Sarmiento habló con Giovanni Cárdenas, el nuevo jugador del Junior de Barranquilla.
No, yo vengo con mucha humildad, vengo a aportar mi grano de arena. Si bien, bueno, yo tengo que ganarme el cariño, tengo que demostrarlo en la cancha, así que eso es lo que voy a hacer. No, esto desde pequeño, desde el barrio siempre fue soñado, desde cuando iba al estadio, de cuando iba a las tribunas, siempre soñaba con jugar ahí. Bueno, ahora ojalá que gracias a Dios pueda cumplirlo ahora. El día de la final.
¿Cómo es ese sueño que fuiste barrista?
Sí, eso fue desde pequeño, desde que viajaba con la barra y todo, pero bueno, ahora vivirlo desde adentro creo que va a ser mucho más emocionante.
Janenson Sarmiento,
entonces nacional.
Fue barrista. Desde
sí.
Pequeño, Diego. Sí, estuve en la barra frente a Rojiblanco. Hoy los muchachos campeones, allá un abrazo para todos, me reportaron bar, lo estaban acogiendo y le decían, usted es de aquí, usted es de los nuestros. Ya tiene su barra propia, Janenson. Diego cayó de pie. Porque viene a jugar en el equipo de sus amores. Tiene la barra que lo apoyó y cuando él estaba chiquito ir al estadio. La tiene todo para triunfar, Janenson Sarmiento.
Hace rato debía llegar a un equipo grande.
Pero ya mejor, también tiene que demostrar este año. Es que Janenson no está tan pequeñito, ¿sí? Y entonces Hay que decir que cuando a los jugadores se les pasa mucho el tiempo, debe ser más pronto su rendimiento. De Santa Fe, ¿qué hay nuevo, Bejarano?
Diego, preguntamos en el Once Caldas y nos dicen que todavía no descartemos lo de el lateral extremo Luis Palacios, que volvieron a negociar por Luis Palacios con Independiente Santa Fe.
Pero yo ya no creo que venga, porque ahí llegan Elibelton y Gerson Candelo. Entonces, ya con esos dos laterales, no creo que traigan a nadie más en ese puesto. Está buscando urgentemente un defensor central. Defensor central. ¿Qué les dijo Arturo Reyes, Camila? Estuvimos hablando con él y nos dice que como Pereira tiene varios jugadores prestados, buscará que vuelvan.
Sí, exacto, Diego. Eso fue, de hecho, la novedad que se vio hoy en el Estadio Hernán Ramírez Villegas, haciendo puesto el tema del ingreso. Muchos jugadores de los que estaban a préstamo regresaron y también pues la incorporación para algunos jugadores juveniles que hicieron parte de los últimos partidos del Deportivo Pereira. Sin duda le va a apostar a tener un equipo muy joven, algo que es bueno con la experiencia de Arturo Reyes, y ya buscará al menos unos 4 o 5 de experiencia, teniendo en cuenta que el único que queda del equipo titular es Walmer Pacheco. Pues se decía lo de Santa Fe, pero ante la entrevista con el profe Eduardo Méndez, pues parecía que no, ese no es su destino. Entonces, pues realmente esa es la apuesta del Deportivo Pereira. Juveniles que estaban a préstamo, que regresan, y los que jugaron en los últimos partidos.
Ya está listo el Titi. El Titi Rodríguez, el jugador del cuadro junior. ¿Qué le dijo el Titi a Giovanni?
¿Cómo te quiere la gente?
Gracias a Dios.
¿Has cultivado eso?
Sí, gracias a Dios, con los goles en los partidos. Todo ha sido bien.
¿Y por qué dicen en Cali que te quieres ir?
Era.
¿Tú quieres abandonar al equipo campeón?
No. Lo único que quiero es jugar, es todo.
Pero eso está claro en el club.
Claro.
Está claro el profe.
Sí, señor, todos.
Yo no tengo la misma impresión que tiene Giovanni.
Listo. No lo siento tan animado.
No toma nadie.
Yo quiero jugar.
Y en Junior no me están dando la oportunidad.
No, pero en Junior, exacto. Quiero jugar en Junior, quiero jugar acá.
No, yo.
Junior no.
No, él no dice que
quiere. Yo lo interpreté totalmente.
Quiere jugar.
Por eso, porque
yo sé que usted quiere que se quede.
Respuesta.
¿Sí? No, venga, pero es que Diego es sencillo. Él acá está exigiendo no solamente que quiere tener más chance en Junior porque ha sido suplente, pero es que también está buscando un aumento de billete. Y cuando yo le pregunto, ¿va a abandonar el equipo campeón? Me dice no. ¿Y por qué me pregunta él será en Cali? ¿Será? O sea, esa contrapregunta.
Giovanni,
¿será?
Mire, le voy a decir algo. Dice, ayer contábamos.
De desviar, Giovanni.
Ayer contábamos que Junior hoy en Colombia es el equipo que mejor paga.
Sí.
Pero.
Claro.
A partir de este año, el Cali les va a competir a todos. Mm. O sea, ya no, si el Titi se va al Cali, no es el Cali de hace 4 meses. Es un Cali poderoso económicamente. Es un equipo que está armado para volver a ser grande. Grande en resultados, porque su grandeza no se le va a quitar por 2 o 3 malos años. El Cali es de los grandes, grandes de este país. Pero ya el Cali económicamente tiene con qué competir. Yo no sé, don Tulio, usted lo conoce más, Nani. Yo a veces le digo, don Tulio, usted es muy tacaño. No sé por qué tengo esa impresión. ¿Sí?
Así directo.
Pues claro que yo le digo,
Diego,
así
directo. Quiere comprar barato. Quiere comprar barato, Diego, y los jugadores caros o los que son buenos se compran con dinero o con un costo altísimo. El Titi lo cuesta, y si se quieren llevar al Cali, el Titi también cuesta, así como Junior paga. Para retener a Chará, tuvo que aumentarle el salario a Jimmy. Es una buena noticia que Jimmy lo haya retenido Junior después de la salida dolorosa de Didier, porque Didier se va por temas familiares.
Ya contábamos lo de Chará ayer. Nacional estaba a la expectativa. Jimmy, la primera posibilidad siempre se la dio a Junior de Barranquilla. Pero si no lograba cerrar, ustedes escucharon a Chará aquí en el Bar Caracol. Pues empezaba a escuchar ofertas. Claro. El que estaba más a la expectativa y también con fuerte poder económico es Atlético Nacional. Si no se daba, el camino era más Nacional que el Deportivo Cali. Pero uno revisando ahí, Bejarano, que es muy estudioso y él lleva todo bien ordenadito, claro, de todos siempre. Los equipos. ¿Quiénes se han reforzado? Millonarios. Santa Fe lleva 3. Van a ser 6 o 7. ¿Cali cuántos lleva?
Bueno.
Cali lleva 7. Cali lleva 7. Con Daniel Giraldo son 7.
Ah, bueno.
Con Daniel Giraldo 7. Uh-huh. Listo. América, ¿cuánto lleva? Nani, no utilicemos la palabra oficial, porque es que el periodista no puede vivir simplemente de lo oficial, es de lo que ha averiguado y confirmado. Porque es que si nos quedamos oficial, pues de pronto América nos hace esperar hasta faltando 20 horas para debutar en el campeonato.
¿Sí? No, siendo así, lleva 6 entonces América.
Sí, eso me parece bien, Nani. Cuando el periodista confirma, se arriesga.
Es que en América se caen las cosas de última hora, Diego, entonces ya uno ni sabe.
No, pues es
pero no solo por allá.
Y por ahí está.
Una llamada puede cambiar todo.
Claro, ¿cuánto lleva el Pereira, Camila? Ninguno.
Ninguno. Oficial, ninguno. Ahora solo se habla de uno que...
Raúl. Que
Alejandro técnico. Rodríguez. Ah, bueno, pues Arturo Reyes, claro, porque ¿quién va a dirigir? El técnico. Al Pereira.
Arturo. Pero así más adelante logramos confirmar quién es el nuevo arquero del Deportivo Pereira. ¿Y el Once Caldas lleva cuántos?
2. Roa y Rodallega. Andrés Roa y Jefferson Rodallega.
No, lleva Alvarado. 3.
Ay, Alvarado, 3. Con Alvarado.
3. Cúcuta no lleva ninguno. 1. Pasto lleva 10 a 12. Busquemos el resumen del Pasto. Sí, porque el Pasto sí tiene
pero
una
Pasto es así cantidad. semestre tras semestre.
17 sacó, si tiene que contratar otros 17.
No, él contrata a los que saca, vuelve y le mete a otros 16, 17 jugadores. ¿Cuál otro equipo nos queda faltando?
Medellín.
¿Medellín cuánto lleva?
Lleva 7.
Luisa.
Llevaría 5, 6.
Recuérdenlos, bueno, por favor, para el hincha de Medellín.
Sí, sería Johnny González, estaría Juan Manuel Viveros, estaría Marlon Balanta y Salvador Ichazo. Y también hoy, o sea, además sumándole a ese Didier Moreno y Edwin Montaño.
Ah, bueno, aquí están los del...
Están presentando los exámenes médicos hoy.
Listo. Ya nos arman el equipo titular del Medellín de 11, Jorge, no de 14.
De 11. Ah, yo tengo variantes y todo.
No. Pipo Quintero nos da las novedades del Cúcuta Deportivo. Han llegado Federico Abadía.
Portero.
Leider Verdugo. Y el colombo venezolano Luífer Hernández. Son los 3 refuerzos.
Verdugo, el volante.
Confirmados que ya tiene el Cúcuta Deportivo.
Hay que sumarle a eso a Mateo Verdugo, Castaño. Volante. Jugador del Real Cundinamarca también.
Verdugo volante del Barranquilla, que tuvo 3 semanas probándose en Emiratos Árabes y no quedó en un equipo donde juega Ricardo Caraballo.
Santa Fe dice que el extranjero está afuera, el defensor central.
El defensor central.
Y que el delantero también, el otro delantero que buscan.
A ellos les gusta comprar bastante afuera. Les ha ido bien también.
Pero el presidente no dio a entender que fuera extranjero, ¿no? Que juega por fuera, juega pero afuera. Da señales de que es colombiano.
Listo. Pero le preguntamos acá. Averigüe por otro arquero que va al Pereira, Camila.
Listo, ya me pongo en la tarea. Aunque ayer hablé con el profe Cristian Galíndez, quien asumió la dirección técnica con los sub-20, y como siempre, todo un misterio.
¿Quién era cómo se llama el arquero de la juvenil, de la sub-20?
El arquero.
No es Cristian Santander.
No,
el
bueno.
Que busca a Arturo Reyes.
Ok, bueno, pues hoy podemos hablar como tal de Franklin Mosquera, que no es sub-20, pero pues está ahí para asumir también esta posición, y Santiago Ateortúa.
Santiago Ateortúa. Era el que estaba ahí, ¿no?
Sí, el que estaba como tal de los sub-20. Pero creo que llegaría otro también de los que estaban a préstamo.
Oiga, para allá la pausa, así como encontramos las mejores canciones argentinas, pero estas son las 10 mejores comidas argentinas.
Uy.
Primero, el asado.
No, obvio.
Claro.
Segundo, milanesa napolitana.
Comen muchísimo.
3, empanadas. 4, el choripán.
El pancho.
5, la provoleta. 6, los alfajores.
Ay, qué delicia.
7, locro. El 8, bife.
¿Qué es el mondongo?
¿Qué es el locro?
El mondongo. Como ese es el mondongo, sopa de mondongo en la costa, el locro. Allá en Santa Fe, Diego, en la Copa América lo probamos. Yo lo probé allá en Santa Fe, en esa Copa América, donde usted ayer no le preguntó al presidente Colón el quincho de chiquito. ¿Se acuerda? El pescado del restaurante
no
El Quincho.
Preguntó.
Oh, Diego, porque estaba esperando el turno, no, como señor. Se pregunta por orden. Usted fue al quincho de chiquito, acuérdese.
Yo
el
fui
restaurante
a varias partes,
de mejor
conocí.
Pescadería.
Conocí mucho
el
Santa
quincho,
Fe. El 8.
El quincho, espectacular.
El 8 es el bifé de chorizo.
Oye, ese es delicioso.
9, humita. Y el 10, cordero al palo. Hay que buscar las 10 mejores comidas colombianas. Pausa y sigue el Bar Caracol.
Falta la Fugaceta.
Seguimos en el Bar Caracol. Diego Rueda.
Muy bien, Copa de África, Juan, ¿cómo está el partido ya para conocer todos los equipos que están en cuarto de final?
Copa de África, Diego, con la feliz tarde en este momento en el entretiempo. Nigeria que vence 2-0 a Mozambique, la primera anotación al minuto 20 de Ademola Lookman, el jugador del Atalanta, y la segunda de Víctor Osimhen, el jugador del Galatasaray de Turquía. El partido anterior a ese fue Egipto contra Benín, y uno diría que Benín, que venía siendo una de las sorpresas en este campeonato, de pronto no le iba a hacer tanto partido a Egipto, pero sí, lo hizo. Ateya en Egipto marcó el primero en el 69 y en el 83 Dosou lo mandó a la larga, y ya en el tiempo extra no le dio el tanque al equipo de Benín, y el jugador Ibrahim al 97 y Mohamed Salah al minuto 124 sellaron la clasificación para el equipo, para la selección egipcia, a los cuartos de final, y esperan rival entre Costa de Marfil y Burkina Faso, que jugarán mañana.
Ya, o sea, mañana juegan Argelia y la República del Congo, y sí, Costa señor. De Marfil, Burkina Faso. Cuartos de final ya el viernes. Mali, Senegal.
Partida
a las 11. A las 2, Camerún, Marruecos. Este sí es partidazo.
Sí, partidazo. Ahí ya todos van a ser partidazos.
Ya, empieza la verdadera gran etapa de la Copa Africana de Naciones. Los del sábado, de Egipto, por el rival que está jugando ahora, que pues seguramente con el resultado será Nigeria, y las llaves de los que ganen mañana.
Sí, pues Egipto enfrenta es al de Costa de Marfil y Burkina Faso. Nigeria se enfrenta al que gane entre Argelia y República Democrática del Congo.
Bueno,
posible rival de Colombia. Posible rival de Colombia, sí señor.
Sí, entonces Titi Rodríguez, que está entre Junior, América y Cali. Ese es un 9 que, por ejemplo, cualquier equipo en Colombia que quiera tener de los
sin
grandes.
Lugar a duda.
El Titi es un jugador rendidor. Ya.
El porcentaje de gol que tiene.
Sí,
entra y resuelve.
Llegó. Estaba preguntando precisamente por Titi. Me dice: no va a salir del Junior hasta que Junior contrate otro 9.
Sí, el
si no
extranjero.
Otro 9, no se va a Titi, sí. Y lo otro, me dicen, el único que le mandó una oferta al jugador fue el Cali, aunque todavía no se ha aceptado porque están esperando arreglar con Junior. América habló con el Junior, pero no hizo ninguna propuesta formal.
Emilio Aristizábal, ¿se va a quedar en Nacional?
Hasta el momento, sí. Hasta que le salga otra propuesta.
Es que la salida de de Emilio Aristizábal de Atlético Nacional es solo si hay venta.
Exacto.
Ya. ¿Y Samuel Velázquez?
Se quedará en Atlético Nacional.
Bueno, ¿Haider Asprilla se queda en Nacional?
Está buscando también una alternativa porque quiere sumar minutos. Entonces está buscando Nacional también. De la única manera que quisiera salir de él es por venta.
Por venta. Sí. Oiga, cualquiera de esos jugadores, Camila, le caería bien al Deportivo Pereira. Uf.
Sí, claro. Lo que pasa es que lo que quiere hacer Deportivo Pereira es que lleguen a préstamo sin opción de compra. No quiere hacer esa inversión que hizo el año pasado, donde compró varios jugadores a los cuales tuvo que dejar ir como agentes libres precisamente por la situación económica. Entonces, si solo salen por venta, sería muy complejo que llegaran al Deportivo Pereira.
Pereira hoy tiene que echar mano, Diego, de los jugadores libres. Porque no tiene cómo que pagar ni pagar préstamos, ni mucho menos comprar jugadores.
Giovanni, Guillermo Paiva, lo estoy mirando acá, que no habla por cábala.
Sí, no, cuando lo encaré y le dije, bueno, ya usted habló, ya fuiste campeón. Y no hablo por cábala. Así me respondió con su estilo paraguayo. Ah, hablo por cábala. Bueno, o sea, no hablo. Sí. Y no hablará más. Está bien, se le respeta.
Respetable,
Diego,
¿no? Es que respetable. No hable.
Como siempre, un Junior que mueve redes, un equipo grande, campeón, que despierta el interés nacional y todos los periodistas tenemos que ir a la sede a trabajar. Hombre, es incómodo, de verdad, desafiando el tráfico vehicular, desafiando los 50.000 fanáticos que se colocan allí con celulares a ser pseudo periodistas. La verdad, le hacen el trabajo imposible a la prensa. Yo creo, amigos del Junior, Omar Barro y demás, hay que merecer un poquito de delicadeza con los comunicadores. La cosa fue impresionante cuando llegó Teo y salió. Y difícil, ¿no? Difícil hacer las notas. De manera que es un mensaje. Organicen vale. Mejor eso, nada más.
De la noticia que usted acaba de dar de Luis Palacios Bejamocho.
Diego, nos dicen, ya está hecho. Luis Ángel Palacios va a jugar con Independiente Santa Fe. Préstamo un año con opción de compra proveniente del Once Caldas de Manizales.
Yo pensé que no, pero es la realidad. Y Luis Palacios es nuevo jugador de Santa Fe. Un año con opción de compra. Don Omitar 69, ¿cuántos años está completando ya en Caracol Radio?
Ah, pero sí es cierto.
Este año 32.
32 pepinos. Ya está cerca a la jubilación.
Faltan, dijo Miguel Ángel Cárdenas, faltan 5 Semanas Santas.
5 Semanas Santas. Omitar, usted que es hincha del Santa
cinco
Fe.
5 crucifixiones.
¿Le gusta cómo se está armando el cuadro cardenal?
A mí no me disgusta, Diego. Yo creo que ha acertado en varios nombres. Me han parecido nombres interesantes. Obviamente que hay unos que son una apuesta porque pues vienen con, o sea, si nos vamos a los números, no ayudan mucho algunos números. Pero en nombre y digamos en trayectoria, son nombres que le pueden ayudar mucho a Santa Fe. Sobre todo, Diego, por dos razones. Que, repito, yo creo que los ha visto o los conoce o en algún momento los referenció. Y yo creo que si él les dio el visto bueno, sobre todo son jugadores que saben jugar torneos internacionales, que es la gran apuesta de Méndez y de todo el Santa Fe para este año, la Copa Libertadores.
Cierto.
Continuamos en el Bar Caracol.
Bueno, entonces, con la llegada de Luis Palacios, no sé si lo de Candelo sea ya tan cercano.
A mí lo que me dijeron, Diego, es que lo de Candelo es, bueno, lo que estuve averiguando con su entorno, es había un principio de acuerdo verbal con el jugador, o sea, todo de palabra, se estaba a la espera de solucionar el tema con América de Cali, porque lo comentaba él, tiene contrato hasta el 30 de junio, con el cuadro rojo, así que estaban era a la espera de eso, pero ya estaban en conversaciones con Candelo desde Santa Fe.
Lo que pasa con Luis Palacios es que él juega más como extremo. Lo hizo mucho como lateral ante la ausencia de algunas piezas en el Once Caldas, pero su posición natural es de extremo. Entonces yo creería que ante las otras dos negociaciones lo lleva Independiente Santa Fe como extremo.
¿A quién?
A Luis Palacios.
Ah, sí, es que Luis Palacios era extremo, ¿sí? Ya vamos a llamar a Santiago Muñoz, que es la persona que cubre este año aquí en el Bar Caracol la totalidad del Once Caldas, pero no le fue bien.
No, él normalmente era suplente.
Y normalmente era
normalmente suplente.
Sí. ¿Qué dijo usted de Candelo, Nani?
Que tiene un principio de acuerdo verbal, o sea, por ahora todo de palabra, no se ha firmado nada, estaba en todo el tema de solucionar lo del tema del contrato de Candelo con América de Cali porque estaba hasta junio, entonces por eso es que estaba un poquito demorado el tema, pero hasta ahora no hay nada, digamos, un documento firmado entre Santa Fe y Candelo, sino que todo ha sido de palabra.
Muy bien, hecho lo de José Enamorado para Gremio. A falta de firma de documentos, los dos equipos ya están intercambiando documentos para firmar el paso de José Enamorado a Gremio de Porto.
$3 millones, ¿cierto?
Y un poquito más, o sea, eso es lo que manejan evidentemente públicamente, pero un poquito más.
Giovanni, es que hay una cláusula. Entonces, si usted paga la cláusula, se lo lleva. Cuando hay cláusula, usted se lleva al jugador, ya que Gremio, que no creo, ¿sí? Porque usted le dicen, hay una cláusula que nos vamos a llevar a Giovanni Cárdenas por 50 pesos.
¿cierto?
Muy a cara eso.
No, suele más.
Entonces yo de gremio no voy a decir, no, yo doy más.
Sí, no.
Pero fíjate que Junior tasó al jugador por encima de esa
pero no puede.
Que finalmente fue rebajándola, es como para decir, hagamos el negocio.
Pero no puede.
Junior lo tasó por encima de 3.
Cuando usted, eso es como cuando se fue Neymar. Guardando todas las proporciones. Hay una cláusula, la pagan y se va.
Sí, ahí está el detalle en la cláusula, pero acuérdate que Junior pidió un poco más. Claro, los equipos piden más para llegar a una cifra que se acomode.
Claro, lo que pasa es que la gente de gremio averiguó cuál era la cláusula y eso es lo que ellos piensan pagar. $3 millones. Pero ese negocio
está felices. Y Renato, Damián y Diego están felices.
Que le toca.
Que brinca un solo pie.
Ellos pensaban vender el jugador en esa plata. Esa es la realidad. Por eso siempre hablaron de $3 millones. Espéreme, Coco. Nani, entonces lo de Cristian Barrios para Junior va derechito.
Pues sí, porque estaba pendiente de eso, ¿no? El tema con Cristian Barrios era que uno se quería ir de América de Cali, quería llegar a Junior. Estaba el tema era de la oferta de Junior, que no alcanzaba la cifra que pedía América de Cali, pero se agiliza ahora con la salida de José Enamorado. O sea que ahora sí, pues está más con un pie allá en Junior, Cristian.
Barrio no está en Cali, ¿no? Barrio está acá en Barranquilla todavía. Sí, espera, la expectativa que eso se firme y venga a hacer
el examen. Súper confirmado. $3 millones. Un peso más, no. $3 millones.
Esa es la cláusula, Diego. Claro, la cláusula es lo que van a pagar, no van a pagar más.
No, es que en el fútbol del Mundial no se dejan meter ese gol, ni a nadie, ¿sí?
Ni esa presión tampoco.
Ni el verso de Giovanni nos va a meter aquí el cuento que porque yo llevo eso más. No, pagan la cláusula.
Un poquito más.
Diego, Independiente Santa Fe anuncia a Franco Fagundes.
Un segundo.
Independiente Santa Fe anuncia a Franco Fagundes, llega proveniente desde el Santos Laguna de México, también préstamo un año con opción de compra, delantero uruguayo. Su mejor momento fue en Nacional de Uruguay cuando lo tuvo precisamente Repeto.
Claro, cada técnico trae los jugadores que conoce, y a mí me parece que en eso está acertando Santa Fe. Le dan el aval al técnico para que contrate. Hay gol en la Copa Africana, ya nos cuenta Juan, ya 3-0. Bueno, antes de ir aquí con Santiago Muñoz para que nos ponga al día con el Once Caldas, Nani, ¿quién va a reemplazar a Cristian Barrios en el América?
No, pues tocará uno de los canteranos, será Tillman, será
ya. No, pero aquí ya hicieron mala ahora cara, Nani, que ¿cómo se le ocurre eso?
¿Qué?
Que con pero un canterano que
bueno
debe contratar.
Ahora, América sí estaba a la espera también de lo que pase con Cristian Barrios para buscar otro extremo, porque ya está Darwin Machís, ¿no? La idea era que si se iba Cristian Barrios, buscaban otro extremo. Pero por ahora, si no lo encuentran, pues toca con Tillman, que lo hizo bien, Jan Lucumí también. Pues para traer de pronto un jugador
que
no tiene buen presente o que no ha mantenido continuidad en el equipo del que viene, porque a veces vemos esas cosas en América, pues mejor echar mano de los canteranos.
¿Usted sabe algo, Bejarán?
No, creería que por ahora América se la juega Machís, Tillman, Guzmán. En caso de estar Guzmán, Lucumí, que jugó por carril central casi todo el final del torneo pasado.
Ahí falta un jugador. Con respeto de Nani, que sí, que la cantera son muy buenas, son jugadores buenos, pero no para aguantar un campeonato completo. A mí me parece que, don Tulio, métase la mano al drill y lleve otro extremo.
Ah, no.
No, pero don Tulio, a mí me lo confirmó, me dijo, si se va Cristian, la idea es buscar otro. O sea, ya deberían tener
ahí carpeta. ¿Y entonces usted por qué quiere que no lleven otro?
No, porque usted me dice, a hoy toca uno de la cantera, pero por eso digo, si América sorprende con un buen fichaje para reemplazar a Cristian Barrios, pero si es un jugador que no viene con ritmo, Diego.
Como, oiga, ¿quién?
¿Y qué extremo está por ahí?
¿Steven Mendoza?
Exacto. Steven Mendoza. Es que siempre suena para la América, todos los mercados suenan para la América.
Y cada diciembre sí que suena cuando viene acá de vacaciones.
Además él es hincha de la América. Pero es un
jugador. Siempre ha manifestado querer volver a la América.
Es un jugador todavía costoso. Además está en la nómina de colombianos que tiene el Atlético Paranaense con 7 colombianos.
Y tiene mercado.
Sí, es cierto. Don Santiago Muñoz, ¿cómo le fue a Luis Palacios en el Once Caldas que llega a préstamo a Santa Fe?
Pues Diego, con las buenas tardes para usted y para todos los oyentes del Bar de Caracol Radio. Yo diría que es un paso regular. Regular, él, si no estoy mal, su mejor partido lo tuvo en Sudamericana. Ahí fue donde brilló y de hecho lo hizo como lateral derecho. Él se puede desempeñar como extremo derecho o como lateral. Como lateral fue como fue que más rindió en Once Caldas, pero fue un paso regular. La hinchada se resistía un poquito a Palacios.
Qué chévere que se vaya.
No quiero decirlo de esa manera, pero
claro,
sí.
Claro, sí. Luis Palacios tiene que ir a demostrar aquí lo que no hizo en el Once Caldas. ¿Para usted es extremo o lateral?
Pues la posición natural de él es extremo.
Antes del once, ¿dónde jugó Luis Palacios?
Creo que le surgió en Once Caldas, Diego.
No, ¿sí? Señor. ¿No? En Equidad tuvo Internacional y tuvo un paso por Tigres de la segunda división.
¿Y quién lo dirigió en Equidad?
Alexis. Sí, señor.
Le vamos a preguntar.
Porque él es joven.
Sí, es bastante joven el Luis Palacios.
24 años
Luis Palacios. Tigres.
Sí, pues en Equidad lo prestó a Tigres y Tigres lo devolvió a Equidad. Ahí en Equidad tuvo su mejor momento y por eso es que termina llegando al Once Caldas.
Yo siento que es un jugador que le falta un poco más de técnica, ¿sabe? Pulir ese tema técnico lo haría un jugador con mucho más potencial porque tiene un trayecto muy positivo, tiene físico, pero le hace falta como esa técnica a veces para controlar, para entregar el balón. Si se pule acá en Santa Fe, lo puede hacer muy bien.
¿Qué otra noticia tiene del conjunto Once Caldas de Manizales?
Pues Diego, básicamente ya lo que se sabe, los tres jugadores ya se sumaron a la pretemporada que inició el sábado, los tres jugadores, Jefferson Rodallega, Jaime Alvarado y Andrés Felipe Roa. Once Caldas va a presentarlos el 7 de enero, hace el anuncio oficial tanto de la nueva marca que los patrocina, como de los jugadores. El 9 irán a Cali, estarán ahí hasta el 14 para jugar lo que son los amistosos contra el América y contra el Deportivo Cali. Y básicamente ya enfocarse en lo que será el primer partido del fin de semana del 18 o antes contra el Cúcuta Deportivo. Recordemos que en Once Caldas salieron Mateo García, Alejandro García con destino a Brasil, Gerson Malagón, Santiago Cubides, Juan Carlos Díaz y Juan Camilo García.
¿Cuántos se fueron?
Se fueron 1, 2, 3, 4, 5, 6.
Y llegan hasta ahora 3.
Llegan 3. Yo creo que el tema de los 25, de los 25 cupos es lo que termina influyendo en esa decisión de no incorporar a más jugadores, porque yo creo que Once Caldas se va a ir así, con esos 3 llegadas. Roa llega, Jaime Alvarado y Andrés Felipe Roa.
Nigeria, gracias, don bueno, Santiago señor. Muñoz. Nigeria, Mozambique, a esta hora en la Copa Africana de Naciones, Juan.
Otra anotación de el jugador Osimhen de Víctor, el jugador de Galatasaray, tercer gol para Nigeria, asistencia de Ademola Lookman, desborda bien por la banda izquierda, pase atrás, definición tranquila para el hombre de la máscara, y en ese momento Nigeria está dando el paso a los cuartos de final de la Copa Africana.
Bueno, aquí nos dicen, por favor, la señorita y el señor de Medellín, pónganos al día con la situación hoy de Marino y Nestroza. ¿Se va a Argentina? ¿Se va a Brasil?
Bueno, Diego, el tema Marino y Nestroza hoy no se presentó a pretemporada. Arrancó Nacional con el ejercicio deportivo. Están esperando a ver qué se puede solucionar. No ha cambiado mucho en lo que hemos informado en este servicio, en este espacio. Boca está plantado en una cifra, Nacional está plantado en otra, el tema no avanza y el que toca la puerta con una pretensión enorme por el extremo de Atlético Nacional es precisamente el equipo brasilero Fluminense. Pero hoy Marino y Nestroza debió haberse presentado a pretemporada, pero estuvo ausente Marino y Nestroza.
Yo estoy haciendo algunas averiguaciones, espero tener alguna respuesta antes de que termine el programa y les doy qué avances hay en ese tema.
Diego, no sé si tuvo la oportunidad de ver el mensaje que puso Marino en sus redes sociales ayer.
Sí, fue ayer.
En la historia.
En Instagram. La historia, una historia que dice mucho porque, pues, para ser Marino Nestroza y todo lo que se ha hablado con el mundo Boca, dice, ¿a qué fechas es que llaman los equipos o será que me mocharon?
Por eso.
Ese mensaje es más para Boca que para Fluminense.
O pues puede ser más para Boca que para Fluminense, pero
no lo llama.
Pero tiene contrato. Si él tiene contrato con Nacional, ¿a qué fecha es que lo esperan? Hoy lo esperaban en Nacional.
Hoy lo esperaba,
exactamente.
No, y lo que pasa es que se aviva todo también con la publicación que él hace, con el corazoncito, los colores de Boca Juniors, y después se ve todo frenado. Me imagino que también.
No, a mí, Nani, me da la sensación que Marino y Nestroza se está declarando en rebeldía. Sí. Como decir, yo aquí tengo un negocio ya con Boca y yo esta oportunidad no la dejo pasar. Pero si tiene contrato con Nacional, debe ser un profesional. Tiene que presentarse hoy.
Total.
Claro, porque tiene contrato.
Ahora, con un tema. Puede que esa negociación se alargue una semana, 10 días. ¿Se va a quedar sin trabajar 10 días? No, mijo, vaya, preséntese en el equipo con el que usted tiene contrato, va trabajando. Ya, y cuando lo llame el otro, ya está listo. Por eso,
pero ya no se va a presentar en rebeldía.
Pero eso, esa es una mala actitud.
Se presentó en rebeldía.
Sí, pero es una mala actitud. Ese es Marino Inestrosa, la verdad.
Pero está manejando mal las cosas, porque claro, el tema de los corazones con Boca, eso ya mucho.
Por eso lo digo. Creo que él no ha sabido manejar la figura que ha sido. Ese es Marino, a mí no me sorprende. Mejor.
Por eso, al margen de eso, él puede poner los corazoncitos que quiera y todo, pero si él tiene un contrato vigente con un club y por su propio estado físico-atlético, mijo, vaya, comienza la pretemporada mientras se va dando el negocio. Que se queda en la casa rascándose la barriga.
Ahí estamos viendo el mensaje, ¿no? Para todos los que están en nuestras redes sociales del Bar Caracol. Lo que decía Santi, es que es un mensaje
está
bastante
mal redactado.
Sí,
está,
señor, totalmente. Claro. Una redacción terrible. Pero
a hoy esa cifra, a hoy yo, y es un tema muy personal, una opinión personal, para mí la cifra que están presentando por Marino es buena. Por la forma como está Marino. Sí, la actualidad claro, de Marino,
el
serio.
No, es el mejor momento. Pero es el tema es que Nacional, hasta que no vea las garantías bancarias, no lo suelta. Y ahí hace bien Nacional.
Coco, exacto. Eso es una cosa distinta, sí. Coco. Pero estamos hablando de la cifra que ofrecen por Marino.
No, pero el tema son porque las garantías bancarias. Ahí, el tema son las garantías bancarias.
Está bien,
bancarias.
Coco. Pero cuando un equipo, por ejemplo, dice, nos plantamos en tal cifra, como evidentemente es buena.
Bueno, dígame cómo me lo va a pagar.
Su garantía bancaria.
Dígame cómo me lo va a pagar. Ahí es el problema. Nacional no se lo va a soltar más. Si no le presenta las garantías bancarias.
Pero Nacional no está pidiendo más o aceptó la cifra, porque yo no he escuchado desde Medellín en decir es que Nacional aceptó la cifra por Marino, ni de un lado ni del otro.
Pero es que lo que se ha hablado siempre es que Nacional pidió las garantías bancarias y Boca no las ha hecho llegar. Eso es lo que se ha dicho desde Medellín.
No, y
pues Coco, en eso estamos de acuerdo.
A eso súmele que están implantados los argentinos en una cifra, y esa cifra es la mitad que le corresponde a Nacional. De esa mitad hay unas deducciones que van a otras partes y Nacional no está recibiendo lo que pensaba recibir precisamente cuando Marino estaba en su furor antes de esa llave frente a Sao Paulo. Por eso lo que hemos insistido acá y lo que pasó con Enamorado, el pan se vende caliente, y cuando Nacional tuvo la oportunidad no pensó porque era un tiro al aire.
Acá en Barranquilla ya sabíamos el tema de la cláusula, los 3 millones de dólares, ya que Junior pedía más, ok, pero se paga lo de la cláusula y lo va a hacer efectivo Gremio. El tema de Nacional con Marino es que yo no lo he escuchado decir a nadie en Medellín, es que Nacional aceptó la cifra que están dando los equipos argentinos o el brasilero o el mexicano, el que sea. Yo no he escuchado decir esa es la cifra que Nacional aceptó. Si no sale esa afirmación es porque no están todavía conforme con el negocio que todavía Boca está planteando. Es decir, Nacional tiene sus cifras. Si ya las aceptó, bueno, entonces ya viene un trámite distinto, que son las arras bancarias, la garantía, el pago, etcétera, etcétera, que eso tiene que ser con los argentinos cuchilla, porque también vuelan. Pero un equipo como Boca, pues Coco, un equipo como Boca River, tiene mucho dinero.
Yo sigo con la misma versión de hace días. La diferencia está en el porcentaje que se le da al jugador, que es del 8%. Sobre 5 millones de dólares son 400 mil dólares, más 500 mil que hace el representante que gana. Entonces, si usted suma eso y lo vende en 5 millones de dólares, solo quedarían 4 millones 100. Por eso hay que mirar quién paga o cómo se arregla el porcentaje que le corresponde al jugador. Entonces, si lo Nacional lo acuerda con el jugador y con Boca, ya es diferente. Pero es que hoy no son 5 millones de dólares. Usted a 5 millones de dólares le tiene que quitar casi un millón de dólares.
Las deducciones,
queda
Diego,
que estamos 400, diciendo. Solo para hablar del tema, fuera de todo lo que hay que pagar de impuestos, pero del tema del porcentaje al jugador que por ley se le debe dar. Más el representante, no hay ningún negocio, aunque que el representante no cobre, aunque nos dicen que ese negocio ha sido directo entre Nacional y Boca Juniors. que no hay intermediarios.
Finalmente, Diego, es una buena cifra. A hoy es una buena cifra.
No, si le quedan 4 millones libres
nacionales, bueno.
Yo no lo vendo en
eso. No, Diego.
No lo vendo en eso porque tengo que darle una plata, si no estoy mal, del 50% a Columbus. Sí. Y no me va a quedar ahí ni 2 millones porque acabo de comprar 1.5 millones. No queda un peso en la negociación.
Es que el error fue no haberlo vendido antes, que antes sí les quedaba esa plata.
No, pues el error fue no haber hecho el negocio con Fluminense por unas horas, donde daban 5.5 más Kevin Serna. Kevin Serna hoy vale 7.
Sí, hoy vale más que Marino.
Vale más que Marino. Pero son negocios que no se hacen en su momento porque Nacional estaba en Copa.
Después se enreda.
Estaba en Copa.
Y porque no sabíamos lo que iba a pasar.
Fluminense también.
Diego, es que estoy leyendo que Flamengo va a hacer una oferta por Luis Suárez, el colombiano de Sport.
No, eso dicen en Brasil, es muy complicado, es muy que ahora el jugador se regrese de Portugal con un equipo donde está jugando, triunfando,
siendo figura.
Para cerrarse alguna puerta en el Mundial. No sabe cómo será Flamengo. A esta altura, cambiar equipo a Luis Suárez no le conviene.
No, y a él lo compraron por 20 millones de euros.
Sí.
Eso quiere decir que la cifra tendría que ser por lo menos 10, 15 más arriba con toda la cantidad de goles que ha metido. El Sporting Lisboa no lo va a soltar así como así.
No, está feliz. No, pero claro, si está viviendo
un idilio
con el arco, con el gol.
Sí, yo creo que él va más para arriba.
Va a terminar
la Sí, sí, seguramente. Diego, tengo aquí, Diego, este dato de Janinson Sarmiento. Este es el escenario con el que se encuentra el profesor Arias en este momento. Un Janinson Sarmiento que desde el 2024 hizo 83 partidos con Unión y marcó 23 goles, pero hizo 16 asistencias para gol. Es el jugador que hoy por hoy en Junior, apenas toque el balón, de mayor asistencia que trae el récord de mayor asistencia de los que están acá, porque Enamorado no alcanzó ese número de asistencia, estando con Junior este año fueron 7. Entonces, Diego, al irse Enamorado, uno hipotéticamente cree que Hanenson ocuparía la banda derecha, como lo utilizó el profe Pinto en el Unión Magdalena, don Jorge Luis Pinto, pero no sabemos si realmente el profe Arias lo va a utilizar ahí, porque la llegada de Cristian Barrios opacaría indudablemente la presencia de Sarmiento.
No,
tremendo escenario para Arias.
Cristian Barrios
no
y
quiere
Sarmiento
estar en su piel.
Son muy diferentes, Giovanni. No juegan en la por misma posición para nada. Janinson salió.
No, pero Sarmiento lo tiró.
No,
Pinto lo tiró por la derecha, Diego.
No, yo le entiendo. Pero la posición natural de Sarmiento es volante de creación, sí, dentro del 9. Y Cristian Barrios es extremo.
Por derecha.
Janinson, nos informa Arsénico Estrada, salió del equipo Colombia Sport, luego pasó al Deportivo Galapa, campeón con Atlántico en la categoría 21 años. Una persona que se llama José Cortina lo lleva a República Dominicana.
Cortina que estuvo alguna vez por Bucaramanga.
Claro, y luego
el cabezón.
Y luego se lo da a Comesaña, que lo puso en Danubio, de ahí al Unión. Y ahí donde se forma Troya ahora con este sentido de que ellos quieren mirar la situación.
Y hablaste con Alejandro. Le dije, ¿hablaste con Alejandro? Me dice, no.
No, porque es que el señor Alejandro Comesaña tiene una confusión. El dueño de los derechos deportivos de jugadores es el Unión. No tiene que pedirle, bueno, en ese momento, no tiene que pedirle permiso a los representantes para negociarlo. Imagínese usted a un equipo pidiéndole permiso. No, el representante cumple otras funciones. Yo tengo una oferta, lo voy a llevar ahí, puede cobrar. Pero si el Junior y el Unión negocian directamente, el representante, don Alejandro, no tiene nada que ver. Y ahí no va a sacar nada, nada.
No, y este era el momento de Janinson, porque mucha gente piensa que es un jugador de 20, 21 años. Janinson tiene 26 años, o sea, estaba demorado para pasar a un equipo grande. ¿Era ahora o ya cada vez iba a ir desgastando más en Unión Magdalena?
Era el sueño de su vida jugar en Junior y sacrificó muchas cosas. Todo, sacrificó salario, sacrificó amistades, sacrificó la relación con su agencia CIMARC, que lo manejaba con Alejandro. Eso quedó maltrecho, de manera que, bueno, uno para cumplir sus sueños hace lo que sea. Dime a mí si quiero ir a los Juegos Olímpicos. Yo hago lo que quiera. Yo me sacrifico por ir a los Juegos Olímpicos, que es un sueño.
Ayer salió una versión que el muñeco Gallardo no quería a Villa.
No lo había pedido, sí.
Nos dice otro colega que eso es para bajarle el precio al jugador. No es que sea realidad.
Es que, por ejemplo, ¿se acuerda de la cifra que yo le dije la vez pasada? El presidente de Independiente Rivadavia salió a decir, sí, esa es la cifra que pedimos. Hoy en Argentina lo dijo. Sí, son los 12 millones de dólares. Y no sé, o sea, Villa está bien evaluado, sí, pero para 12 millones de dólares, yo no creo. Yo creo que están aprovechando mucho el buen momento de Villa, que fue el capitán del equipo, que salieron campeones, que es la primera vez, para subirle el precio de semejante manera.
Acabo de preguntarle a la persona que yo ¿cómo le digo?
No, le tiene confianza.
Que le tengo confianza. Está a punto de firmar con el América, a falta de detalles, Steven el Tite Rodríguez.
Bienvenido, buen refuerzo.
Doña Nani, para que lo escriba ahí.
Uy.
Faltan detalles mínimos para que el Titi sí sea jugador del América y hoy no del Deportivo Cali. Son negociaciones que están, ¿sí? Que de pronto el Cali después llega y diga, no, yo doy tanto. Pero a esta hora, 3:30 minutos, de enero 5 del 2026, señorita Nani, Steven el Titi Rodríguez sí está a un paso de ser nuevo jugador del América.
Vea pues, esa sí me la gana usted, Diego, no, porque yo lo tenía por los lados del Deportivo Cali.
No, pero es que las cosas van cambiando, ¿sí?
Ah, bueno, sí.
Sí.
Todos los negocios van cambiando.
El mercado.
Esto
el
cambia.
Mercado. Yo lo estoy viendo, pero yo lo estoy viendo en una posible negociación. Sí, esta ya no es información, esto es que yo creo. El Titi va a la América, Cristian Barrios va a Junior y de sí, por claro. medio hay un dinero. Listo,
mano a mano. Uy. Sí,
o mano a mano, no sé.
No, mano a mano no.
Pero
ahí tiene que darle algo a la América.
Entonces se invierte.
Pero Diego, es que ya ahí los caminos son distintos porque se vende enamorado y se dijo, bueno, el reemplazo enamorado es Cristian Barrios, sin mezclar el negocio con Titi. Que, pero sí, puede darse.
Puede ser, no, puede ser. Pues esa puede era dar. Una idea inicial, Giovanni. Sí,
sí.
Porque Cristian Barrios, y si América quiere al Titi, eso está confirmado. Ya que lo puedan cerrar, vamos a ver. ¿Y Junior quiere a Cristian Barrios? Pues venga, miremos si con los dos podemos parte cerrar de pago. Una negociación.
Claro.
Y el que sale ganando ahí es Junior.
El que o sea, más todo gana. El camino lo abrió José Enamorado.
Sí, sí.
¿Quién claro, sale ganando? Buena pregunta. Le voy a preguntar primero a Camila. Camila, ¿quién sale ganando en un posible canje ahí? Digamos que hay una plata de por medio. ¿Quién sale ganando?
Bueno, no, yo creo que el Junior.
Junior. ¿Y qué piensa, señorita Luisa?
Junior.
Junior. Junior. Jorge.
Junior. Gana Junior, Diego.
Don Coco.
A mí me han enseñado que los buenos negocios son aquellos donde ganan ambos. Mm. Y este es un buen negocio.
Para los dos.
Yo iba a decir lo mismo también.
Ya. ¿Qué piensa de Jamocho?
Para mí gana el América. Para mí gana el América porque trae un delantero con un porcentaje de gol altísimo. Se lleva a un extremo muy desequilibrante, pero que no le da esa cantidad de gol que, por ejemplo, le puede dar el Titi Rodríguez en
pero
los minutos.
Pero José Enamorado no le daba goles al Junior.
Pero no está ¿cómo enamorado?
Que no? ¿Y en las finales qué?
Bueno, los ponía, pero los ponía. La cantidad de goles...
Y los goles de la final es que técnicamente le dan compare, el título al Junior.
Compare los goles del uno con el otro. Si
¿por
es,
eso?
Si lo van a ir por ese lado.
Pero entonces compare la importancia de los por goles eso. También.
¿Y no, quién y metió, quién metió al Titi, a Junior en la final? ¿Y los goles del Titi? Ya en la final resolvió
Enamorado.
Por eso. ¿Y cómo llegó a la final? ¿Con los goles de quién?
Pues por eso, pero ¿quiénes son más, cuáles son más importantes? No. Los que lo llevan
todos
a la final
pesan,
los que hacen
todos
la final.
Fueron importantes.
No,
todos fueron
más
importantes.
Importante el gol de la final.
Como goles
a mí me parece,
negocio.
Si va a tener más minutos en América, el negocio es bueno para ambos.
Como esto es un negocio, y la pregunta de Diego es clara, ¿quién gana en este negocio? Indudablemente para mí, como negocio gana Junior, por una sencilla razón. Se evita exacto. hacer una erogación altísima en billete para la América. Y la venta de Enamorado le suma otro billete más. Es que esto es con cifras. Ya no hay que pagar $1,300,000, por ejemplo, por Cristian Barrios, porque el claro. Titi reduce esa diferencia económica. Entonces, como hablamos desde el punto de vista de negocio, a nivel de finanzas, Junior gana. Tío,
¿y qué ahora, debe estar pensando hoy Tulio? ¿Qué debe estar pensando hoy Tulio? Un jugador que ya no quiere estar en mi equipo.
Claro.
Sí, que se me va a convertir bastante en un problema.
Bastante resistido, Coco.
Resistido por la gente, pues salgo de él sin tanta laraca y me hago a un jugador muy bueno que me va a ayudar con la racha de goles.
Y yo creo que por eso insisto que van a ganar. América no tiene que poner un peso. Y yo creo que antes tendría que recibir. Porque el Barrios era un jugador titular.
Puede ser.
Y el Titi, pues de todas maneras, y con todo su porcentaje y con lo que me parece que sería muy bueno, creo que vale menos.
Ahí pierde América porque yo, dueño de Barrios, yo lo vendo. A mí ese jugador, yo lo necesito es plata. Después miro a ver cómo contrato jugadores importantes. Pero yo a Barrios no lo canjeo ni lo cruzo. Yo a Barrios todo, total, un millón, un palo verde, venga. Eso me entra plata, 4,000 millones de pesos colombianos.
¿Con qué compra América el 9?
Sí, claro. Es que ahí está.
Ahí el problema. Diego, si es que recientemente contrató un peruano barato de selección, porque Luis Ramos barato, le salió barato. No, que después es que la tasa o la opción de que es fracaro,
él ni siquiera lo compró.
Es que yo nunca lo compró, primero. Y segundo, yo prefiero llevar a alguien que ya conozco, ya que el resultado no son cosas que nadie puede vaticinar. Pero yo voy con Bejarano.
Ah, bien, qué milagro.
Porque yo prefiero, lo que más valen son los goles.
Sí, claro.
Y Cristian Barrios es un buen delantero, encarador, pero sin gol. Sin gol.
Y, no, a mí y seguramente se le da en Junior.
Bueno, Diego, ojalá, pero ojalá, porque sería espectacular, no. Porque ganaríamos un jugador que es muy bueno sin gol, pero ya si se le dan los goles en Junior, pero no, sería fantástico.
Se complementa.
Pero para mí el Titi hoy es un jugador que con sus goles vale la contratación realmente y un canje, aunque también creo que el que tendrá que poner algo en la negociación Junior. Es Junior de Barranquilla.
Sí, porque no, uno no puede negar que de todas maneras están cambiando un titular por un suplente.
Sí.
Y ya, pues, ya no es mucho lo que tendría que pagar Junior.
No creo.
En comparación de vender totalmente a
Titi. Sí, claro. Que ese no es el mejor suplente de la liga.
Claro, sí. Es el revulsivo. Oiga,
a mí me habían dicho, a mí me dijeron que Cali había ofrecido 180 millones de pesos por un préstamo a Titi. Yo les digo que no.
No, pero
yo lo voy a regalar por 180 millones. No, ridículo, exacto. Porque quería préstamo con opción. En América, si lo puedes comprar con el negocio con Barrio, puedes comprar América.
Bueno, confirmamos.
Le pago un billete.
Las dos noticias de último momento. Ya enamorado es jugador de Gremio a falta de firmar documentos. Luis Palacio llega al Once Caldas a préstamo con opción de compra a Independiente Santa Fe. En camino, bien encaminado, la llegada de Titi Rodríguez al América de Cali. El Titi. Titi, ¿cuántos goles hizo este año?
25 goles.
25 goles.
Bueno, 110 partidos, 25 entrando. Goles, una asistencia. Entrando 17 goles.
Imagínese, para 18. Más de la mitad.
Pongámosle el tiempo.
Sí, un suplente en goleador.
Ese es el dato más importante.
¿Quién no quiere ese suplente en su equipo?
Si lo hace por esa media, por el tiempo que estuve en cancha, se le sube muchísimo la resta. Pero muchísimo.
Yo creo que Titi le sirve a la América de titular y no suplente.
Sí, claro.
Porque la América está buscando un titular.
Sí.
Tú vas a llevar a Titi para ser suplente.
Pues ya, Nani, ahora sí.
No la entiendo.
Nani, con Titi en nómina, ponga el 11 de la América. Escribe Yair Mosquera Di Perea, compañero. Sí. Viendo la forma en que distribuyen los recuadros en el canal de YouTube del VAR, me viene a la mente una película del 2000 que se llama Las Mujeres Arriba. A ver, pongan otra vez ahí la pantalla.
Y todas de blanco hoy. A ver.
Ah, sí, mira, ahí están Las Mujeres Arriba. Ahí está Camila en Pereira.
Tu bendecido, Diego, con todas las mujeres.
Sí, al centro Luisa y a la izquierda Nani. Y abajo, ¿qué decimos, Bejarano?
Que a medida que va pasando la imagen hacia la derecha de los televidentes, la gente va teniendo más pelo.
El pelo está al otro lado, no el del coco. Porque Jorge López en un mes está totalmente sin pelo.
Es una imagen en degradé.
Sigue escribiendo, sí, pero los invito a que nos vean en la imagen que tenemos en YouTube, la imagen de nuestras tres mujeres de hoy en el VAR Caracol. Sigue siendo que se llama Las Mujeres Arriba. Saludo de Año Nuevo para las talentosas y bellas Nani, Luisa y Camila. Qué horrible se ve Giovanni, el señor López y el Coco.
Ah, bueno, gracias. Ahí me salgo yo.
No, gracias pues por lo que me toca, Yair Mosquera.
Viene, Yair Mosquera.
La crítica no viene de un divo, ¿no?
Yo no es que me esté quedando calvo y no que... Yo no estoy que me esté quedando calvo y no que tengo una frente muy, muy larga. Arranca.
Se está ampliando.
Larga,
se está ampliando la frente.
Bueno, mire, se cierran negocios. Bueno. Enamorado, $3 millones, para mí valía más, pero esa era la cláusula. Sí,
claro.
Era la cláusula. Inestrosa por 5 está bien vendido por el momento en que vive, cuando se logre cerrar.
Si Diego, ¿y ese negocio, no hay forma de saber si ese negocio tenía cláusula? Porque ¿cuál? Se puede pegar boca de ese del negocio.
No, eso no
el
tiene
contrato
cláusula.
Inestrosa.
No, no tiene cláusula. ¿Cuál es el otro jugador colombiano que se fue al exterior de la Liga Colombiana? Bueno, se fue Brian León.
Brian León al Mamelodi Sundowns de Sudáfrica.
3.5 millones. Sudáfrica es un país chévere para vivir. Chévere.
Pero hay que decir que muy bien vendido. Claro, pero excelentemente bien vendido, Brian León.
Arizala.
Es el mejor equipo de allá, ¿no?
Sí, Arizala, otros 3.5 millones
pero
de dólares.
Euros, pero esos son de euros.
Audinese, 3.5 de dólares.
No, de euros.
No, bueno, 3 millones de euros, 3.5 de dólares. Sí, ah, en sí, el equivalente. O sea que ahí ya van. Dos jugadores del Medellín que se fueron, uno a Sudáfrica y el otro a Italia. ¿Qué otro jugador fue vendido de la Liga Colombiana?
Alejandro García del Once Caldas va al Paranaense, como raro el equipo de los colombianos allá en Brasil.
Alejandro García.
Colombianaense.
Sí, literal.
Así ¿cómo? Es. ¿Qué otro jugador nos falta? Bueno, Juan Pablo Vargas.
Ah, claro, Juan Pablo Vargas, al Puebla.
Al Puebla. Bueno, hay otro gol en la Copa Africana de Naciones, Juan.
Sí, señor, ya llegando hacia el minuto 75, el equipo de Nigeria marca el cuarto gol. Fue el jugador número, bueno, ya le confirmo el número, fue Akor Adams.
22.
Uno de los jugadores recién ingresados, había entrado por Bright Osai Samuel, ese jugador que juega en el Sevilla, 25 años. Y están en este momento el equipo nigeriano marcando el primer 4-0 en todo el campeonato. Solo había el máximo resultado y había sido 3-0.
Oiga, hace un ratico...
Ahí escribe, perdón, Coco, Cristian Pinzón, que el otro que se va a ir es Arevalo.
Ah, el metalista de Ucrania.
Sí, señor.
Correcto.
No, que hace un ratico, Diego, en un tiro de esquina, Osimhen le pegó una braviada a Lookman impresionante. Le tocó meterse a los compañeros del equipo.
Hay un jugador que empiezan a hablar muchísimo para que le pongan cuidado. Lo que pasa es que no va a estar en el Mundial. Cristian Cofane debutó como jugador profesional el 11 de enero de 2025 con el Albacete. 12 meses después está jugando la Copa Africana con Camerún, marcando goles para pasar de rondas, tras jugar 4 meses en un equipo de Champions. Una de las historias del año. Hay que ponerle ojo a ese jugador.
19 años tiene.
Sí. Bueno, de técnicos, aparte de lo que pasó con el Manchester United, la salida de Amorim, en Francia dicen que Lian Rossignol ya está en Londres para ser el nuevo entrenador del Chelsea.
El ex técnico del Racing de Estrasburgo.
Eso, y que Gary O'Neill será el entrenador del Racing de Estrasburgo. ¿Conoce Estrasburgo, Nani?
No.
¿Luisa?
No.
¿Y Camila?
No.
Les recomiendo que vayan a Estrasburgo. Espectacularmente bello. Y si van en diciembre, la iglesia de Estrasburgo es mejor que la de París.
Yo les recomiendo Praga y Budapest.
Ah, dicen que es muy bonito.
Espectacular también, ambas.
Dicen que es muy bonito. Y lo otro es Eduard López, que ya arregló con el Tolima.
Correcto.
El once de América.
Le gusta, ese jugador ya le gusta mucho a Lucas González. Se lo ha llevado ya al América y también al Tolima.
En América.
Sí.
Pero a Eduard López, el hincha de Santa Fe, hubiera preferido que se quedara.
Pero yo creo que más por el agradecimiento del
no
gol
importa,
en la final.
Bejarano, pero ese es un jugador que queda ahí marcado. Además, no le fue mal. Y a ver el once del América, Nani.
Con lo que hay hoy y con lo que va a llegar Gianpaolo Fernández en el arco.
Sí.
Por derecha, Mateo Castillo. Los centrales, Marlon Torres, Nicolás Hernández. Por izquierda, Marcos Mina está lesionado del hombro, entonces Omar Bertel. Mediocampistas, Carrascal Josen. Más adelantico, Jason Guzmán. Darwin Machís. Jean Lucumí. Y... es que usted dice Titi Rodríguez, a mí todavía me dicen
está
que
bien,
no.
Déjelo ahí todavía en suspenso, para mí va a llegar el Titi, o sea, usted no puso a Carrascal.
Déjenlo en los variantes.
Sí, en el medio Carrascal Josen.
Ah, es que no se lo vi.
Ahí no se reforzó América, por ejemplo.
No. ¿Y Marcos Mina?
Está en departamento médico. Por un tema del hombro. Por eso puse a Omar Bertel. Por eso digo a hoy, si América tuviera un partido hoy.
Ya. ¿Y Mosquera Guardia?
Mosquera Guardia no se ha definido todavía si se queda o si se va, porque están cuadrando un tema ahí de plata con el club. Entonces ya. Todavía no se ha confirmado si continúa o si sale.
Pero ese es buen jugador.
Sí.
No, y lo hizo bien. Terminando semestre lo hizo bien Mosquera Guardia. No inició con muchos minutos, pero la verdad que salvó al América en muchas oportunidades.
Bueno, estos son los países donde menor porcentaje de sus habitantes hablan inglés en América. Brasil, el 5%. México, 13%. Ecuador, entre el 15 y el 20. Colombia, entre el 20 y el 25. Perú, 25 a 30. Venezuela, 30. Bolivia, 30. Chile, 35. Uruguay, 38. Paraguay, 40. Argentina, 42. Honduras, 45. Costa Rica, 50. Panamá, 50. Y termina en el puesto 17, Nicaragua, con el 55. No estamos tan mal.
No, 25.
Pero debería ser obligatorio aprender inglés.
El idioma universal, Diego.
Me extraña
lo de México. Todos los colegios deberían tener inglés desde primaria.
Eso, sí, decir lo de Coco.
Me extraña lo de México.
Es extraño lo de México, que están ahí cerca.
Y
Diego,
señor.
No, continúe, porque...
No, dele, don Giovanni, a ver qué va a decir, porque espero que sea una gran noticia para haber interrumpido, sí, porque...
No. Sí, a don Diego, siga.
Venga, que le dé, Giovanni.
Que le iba a embarrar.
Sí. Era un tema, era el tema de enamorado.
Dígalo,
era un Giovanni. Tema de enamorado que me han dicho que mañana debe viajar. Inmediatamente a Puerto Alegre. Lo que pasa, a Gremio de Puerto Alegre, sí, porque es que como se ha dado todo rápido... este equipo ya va a tener la próxima semana su primer partido este año. Entonces, el técnico portugués Luis Castro, que maneja al equipo de Gremio, lo requiere inmediatamente. Y como hoy se adelantaron algunas pruebas médicas de José Enamorado, eso en el intercambio de documentación, pues tiene que ir anexo de que el jugador llegue en perfecto estado. Allá completará el resto. Pero todo es tan rápido
que
Enamorado
está hecho.
Debe viajar mañana.
Escribe Jair Mosquera de Iparea, ahora cuente. Corresponsal. Con la licencia de Enamorado, estamos muy atentos a la entrevista que le va a hacer Giovanni Cárdenas en el aeropuerto Ernesto Cortizo.
Claro.
Claro que sí.
En exclusiva para el
barrio. No lo dude, Yair y oyente. Señor. Mañana sí. Giovanni Cárdenas se va para el aeropuerto a esperar a José Enamorado, que viaja a Brasil para hacer... ¿Cuántos jugadores colombianos han estado en Gremio?
El último Campas. Campas, está Monsalve.
Gremio, Miguel Monsalve.
Está Miguel Monsalve.
Y también Cuellar.
Todavía está Miguel.
Gustavo Cuellar también.
Campas estuvo ahí, Hamilton.
Edixon Perea.
Bien. Busquen rápido ahí para que den los nombres, por favor, que veo a Nani allá rápidamente buscando.
Estoy buscando.
Borja. En este momento está bien. Miguel Monsalve y está Gustavo Cuellar.
Ah, Miguel Borja, sí.
Un gran cobrador Monsalve. De tiro libre que tuvo América de Cali. Rubén Darío Bustos.
Miguel Ángel Monsalve.
Rubén Darío Bustos.
8 colombianos han vestido la camiseta del Gremio de Porto Alegre.
Los tiene ahí Juan, espere.
En orden, vea, a mí me parece aquí un Kevin Quejada, era delantero centro.
Ese estuvo en las inferiores.
Terminó,
Rubén Bustos, de América de Cali, como ya le decían, Edixon Perea, que fue del Girondins de Burdeos hacia el equipo de Gremio. Luis Manuel Orejuela, que tuvo ahí un paso entre tres equipos brasileños, Cruzeiro, Gremio y después para Sao Paulo. Hamilton Campas, Miguel Ángel Borja, Miguel Monsalve, Gustavo Cuellar y ahora se sumaría el jugador José David Enamorado.
Bueno, ahí están los de Gremio.
Correcto.
Oiga, ¿quién dirige a Gremio?
Luis Castro, ya lo decía.
Luis Castro, técnico portugués. Diego, que le gusta el fútbol muy, muy ofensivo, tal como lo hizo acá Alfredo Arias. Luego, entonces, ¿va a encajar bien o encajaría Enamorado en el modelo de juego que quiere el técnico? Vamos a ver, ojalá le vaya muy bien, porque Enamorado ahora sí, profe Lorenzo, a mirarlo con los ojos de los jugadores convocables a selección.
Es que Martín, profe. Martín López, se le nota la felicidad a Nani porque Cristian Barrios se va del América.
No. Yo aquí he dicho que a mí me parece un jugador muy determinante Cristian Barrios, sino que yo creo que cuando el jugador en realidad no quiere estar en un equipo, pues no va a rendir igual. Y si él quiere estar en Junior, si se le da la oportunidad y puede llegar otro jugador a América que supla esa posición y lo haga muy bien, pues me parece que
José Manuel García Nani escribe. Las caras del VAR. Nani feliz con el América. Luisa preocupada por el Medellín. Camila aburrida, se le nota con el Pereira. Coco ni mira porque el Bucaramanga nada. ¿Sí? Jorge López, aburrido, meditabundo con el Nacional. Giovanni, lleva 2 meses sonriendo. Ojalá no se le acabe rápido, escribe. ¿Sí?
¿Hasta cuándo le va a durar la celebración a Giovanni?
Viene el oyente, el oyente se fija de todo. Pero
el
tío Cardanosa,
el que gana es el que goza.
Si uno mira a Camila, se le nota el aburrimiento, ¿cierto?
Sí,
por el Pereira, ¿no, Camila? No,
pero cualquiera, entiéndanme, es que realmente pasar de vivir el sueño de ser campeón, libertadores, dinero, jugadores, con buen nombre, llegar al Pereira y que en menos de 3 años ya sea este desastre, la verdad es muy triste. Y además que estamos viviendo una película que ya habíamos visto precisamente con Álvaro López, entonces yo creo que cualquiera se aburre y además el semestre que viene para el Pereira es bien complicado. Todavía pues no sabemos realmente qué va a pasar con las sanciones de FIFA, aunque aparentemente hay un arreglo, no la han levantado, no puede contratar entonces según eso y no va a jugar en Pereira. Recuerden que va a jugar en Armenia. Entonces es un semestre bastante duro, complejo para el Pereira.
Oiga, Diego, y ya entrenó hoy Gerson Candelo con Independiente Santa Fe.
Ya entrenó.
Gerson Candelo. O sea que también, a falta de detallitos, ahí va a estar.
Palacio sí llega para jugar más adelante.
Como extremo, su posición natural.
Bueno, entonces Santa Fe cubrió totalmente la banda derecha.
La banda derecha.
Sí, señor.
Con Candelo y con esa banda. Le puede jugar arriba también, sí. Del medio. El y Belton también son jugadores que...
Y ojo.
Es que es más, recordemos la historia de Candelo, que en Nacional él jugaba como extremo derecho en el tiempo de pandemia, cuando llegó Juan Carlos Osorio, sí. Recuerdo que se lesiona Eliberton Palacio, que por cierto son muy buenos amigos, se lesiona Eliberton Palacio y lo empiezan a poner de lateral derecho y ahí se quedó.
Pero antes de eso, el mejor momento de Eliberton y de Candelo fueron los dos en Nacional por la banda derecha. Exacto. Y ahí ganan en fútbol, ganan en trabajo. Y van a tener dos jugadores que son amigos, o sea, se van a cubrir, van a ser solidarios el uno con el otro. Exactamente.
Muchísimo. En América también Candelo
en Nacional fue muy bueno.
Candelo en un par de oportunidades también lo llegó a hacer como extremo. Incluso tuvo un partido que lo hizo como volante.
Sí, pues lleva 2 polivalentes, ¿no? A Candelo y a Luis Ángel Palacios. Yo creo que más a Luis Ángel Palacios a tenerlo como recambio de Candelo. Creería uno, ¿no? Uno ve a Candelo y a Liberton más o menos siendo titulares en el equipo.
Y yo diría que Luis Palacios llega a suplir las funciones de Eduard López, que era ese jugador que iba de volante, de extremo, de lateral por la derecha, incluso a veces lo hacía por la izquierda. Entonces ese jugador
tengo, que hace falta. Tengo detalles del negocio Junior América.
A ver.
Barrio va a Junior por cerrarse, faltan detalles. Vendido por el América. Vendido.
Uh-huh. O sea, lo que querían en América.
El Titi Rodríguez, en un 99%, es nuevo jugador de América a préstamo. A préstamo un año. Esa es la negociación. No hay intercambio de jugadores. Que uno sea de un equipo donde va el otro es diferente. Pero Barrios, a falta de detalles, es vendido a Junior y... La llegada del Titi Rodríguez es a préstamo por un año al América. La cifra de Cristian Barrios es cercana, me dicen, al $1,300,000.
Bien vendido, muy bien vendido.
Sí, muy bien vendido. Tiene que ser bien vendido.
Va a confirmar la cifra, préstamo, pero esa es la negociación confirmada. Aunque nadie no lo crea, ponga al Titi de 9 del América, Nani.
Aquí, es que yo estoy preguntando por acá y acá me dicen no.
Bueno.
Pero bueno, no, sí. O sea, créame que a mí me encantaría que llegara ese jugador al América de Cali.
Bueno, pronto le da la sorpresa y mañana lo ve con la otra camiseta roja o muy pronto. Faltan detalles.
Bueno.
Faltan detalles.
Por eso, Diego, entonces es más, la compra.
A mí
la
me están diciendo, en eso del fútbol, cualquier cosa puede pasar, una llamada puede cambiar absolutamente todo. Me dicen que sí, están, que han tenido conversaciones con el América. Pero me dicen, me dejan esto bailando. Ojo que puede tener una oferta de compra por fuera.
¿De qué jugador hablamos?
Vamos a ver qué va a pasar. De Titi.
Ah, del Titi. Listo.
Del Titi.
Vale. Eso desbarataría el negocio.
No. Son negocios independientes. Así Titi. Exacto. No llegue a la América. Es un negocio independiente de Cristian Barrios. Independiente, sí. Independiente.
Claro, bueno, no, yo me refiero a la llegada de a América.
Don Tulio no puede dejar pasar la oportunidad de vender a Cristian Barrio por la cifra estipulada que más se ajuste a la América. Ese negocio no lo puede cruzar con nadie.
Un negocio no tiene que ver con otro en este momento.
Es. Yo hacía referencia, Diego, es que una oferta del exterior, pues lo pondría a pensar y ya no iría a América Titi como tal, sino tomaría.
Ahora, si me sorprende es que vaya préstamo a la América, porque uno para prestar el mejor suplente. Algo debe haber ahí en el medio del cántaro, porque es que Junior vende a Titi. Si América lo presta, hay que hacerle un monumento a Don Tulio, no sé, tremendo negocio.
Pero es que son buenas relaciones, Giovanni. Claro, vida es sí, de buenas bravo. Relaciones. Sí.
Sí, sí.
Y usted tiene amigo que con usted tiene una manera de negociar, con otro de otra manera.
Claro. Sí, pero de ahí la influencia de Titi en Barranquilla y el Junior. No, eso del término de delantero extranjero listo ha sido complejo, porque lo de Agustín Rodríguez, Juventud, Las Piedras lo compra y le pone un cojonal de dólares a Junior, y Junior dice, no, así no hacemos negocio.
Escribe y
después apareció
y ahí de Mosquera,
otro ya.
Empezó la primera lloradera del año. Giovanni Cárdenas, una hora llorando por el Titi, váyase con él para Cali.
Oye, es el príncipe de Chocó. Oye, príncipe, yo te quiero mucho, pero bájale. El príncipe Mosquera Disperea. Diego, y se dice de que el goleador de Liga Deportiva de Quito, Insaurralde, el argentino, 5 goles en Libertadores, pues ese muchacho también cuesta un billete largo, es decir, Junior no está buscando jugador extranjero con un costo altísimo.
No,
están pidiendo mucho.
Al Sugaray.
¿Cómo se
llama? Al Sugaray. Lisandro Al Sugaray.
Insaurralde.
Al Sugaray.
Márquelo. Lástima que no estuviera Adielito aquí para un bar rápido. Primer bar de Giovanni Cárdenas. Del año.
Al Sugaray. Diego, ¿no lo viste jugar en la semifinal? En la semifinal contra Palmeiras. Al Sugaray lo
vimos. Fue Bejarano el que buscó lo que usted había dicho bien. Para hacerle la maldad.
Sí.
No, es que acá
no,
lo
para vimos. Corregirme.
Acá sí lo vi
y lo acepto.
No,
lo vi en la semifinal, me se gustó notó, un tanque, un chico
se
fuerte.
Se le notó la maldad a Bejarano. No, esta me desquito de Giovanni Cárdenas.
Sí. Para nada.
No, está bien.
Uno estaba está pendiente bien. De la liga.
Ya seguimos en el Bar Caracol. ¿Qué tiene
para
don Juan?
Otros el año... Sí, Diego, finalizó el partido entre Nigeria y Mozambique, goleada de Nigeria 4-0 para su paso a los cuartos de final de la Copa África. Ademola Lookman al 20, Osimhen doblete al 25 y 47 y lo cerró Adams con un gol al minuto 75, Nigeria cuartos de final.
Camila, mañana con seguridad tendremos noticias del Pereira.
Claro que sí, esa es la idea del equipo Matecaña después del anuncio de Arturo Reyes, al menos confirmar algunos jugadores. Y bueno, en cuanto al arquero, Diego, realmente me dicen que se estaría inclinando ya, si no es Alejandro, por opciones de los juveniles, así como Juan Betancourt, que hoy estuvo presentando exámenes médicos juvenil del Pereira.
Ya, listo, Nani.
Por los lados del Deportivo Cali, Diego, ya oficializaron la vinculación de Joan Gómez. Deportivo Cali compró el 70% del jugador, 30% se queda Real Santander, un jugador joven, 20 años. Esperemos que le vaya muy bien en el equipo azucar.
Bueno, hemos confirmado y la cifra es diferente de Cristian Barrios. La cifra que pagará Junior por Cristian Barrios... son $800,000.
Ah, ya no está tan bien.
500,000 de diferencia. Y yo lo que pedía era 1.5.
Claro, 800,000. Y en el Cali nos dicen que no dan por perdido al Titi Rodríguez.
Pelea rivales de patio.
Pelea quién se queda con el Titi.
Pelea de vecinos.
Bueno, nos vamos.